Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, son las 11:30, 10:30 en Canarias, sigue tiempo de juego, tramo final, hasta la 1:30, las dos últimas horas de tiempo de juego, y ya lo saben, desde las 12 el tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española, desde las 12 en punto, y ojo, hoy viene calentita la cosa, muy calentita, han pasado muchas cosas, lo último es que el Barça ha ganado 2-4 en San Sebastián, donde no ganaba desde el año 2007, 11 años después, ha conseguido ganar el Barça y gana un partido que iba perdiendo por 2-0. La primera parte acabó 2-1. Se adelantó la Real Sociedad con goles de William José y de Juanmi. Paulinho marcó en esa primera parte y se fue el Barça al descanso con 2-1. Y después, en la segunda mitad, dos goles de Suárez y un último gol de Messi materializaron esta victoria para cerrar una primera vuelta sensacional para el equipo de Valverde. Por cierto, González, árbitro siempre discutido en la Real Sociedad, anuló injustamente un gol a la Real, a Zurutuza, o mejor dicho, a William José, fue a William José, ¿no? Sí, a William José, por una falta sobre Rakitic de Zurutuza. No hay falta de Zurutuza a Rakitic, así que se tiró, mal anulado, el resultado en ese momento era de 1-0 para la Real Sociedad. Suárez lleva 6 partidos seguidos marcando, y Paulinho suma 8 goles, el doble que Cristiano Ronaldo. El Barça mantiene 9 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, 19 sobre el Real Madrid. La Real está 6 puntos, a 6 puntos de Europa y con 7 sobre el descenso. Y con Eusebio en una posición ahí medio complicada. Ha habido un hecho durante el partido y es que la grada se ha metido en varias ocasiones con Jordi Alba y al parecer, a Jordi y Alba le han captado las cámaras lanzando un corte de manga a algunos aficionados. Bueno, como ha salido a la luz pública, Jordi Alba hace unos minutos ha tenido que pedir disculpas en Anoeta.
No, bueno, pedir disculpas si alguien la ha molestado. Yo creo que al final es parte del juego, también me dicen de todo a mí y me lo tomo como que es parte del espectáculo. En ningún momento he querido ofender a nadie y bueno, si alguien le ha hecho daño, mi reacción, pues pido disculpas, pero bueno, se tiene que quedar ahí. Soy así en el campo y ya está. Luego seguro que, no sé qué se le ha hecho a alguien que me insulta en el campo, pero seguro que bueno, se vendría a cenar conmigo si me conociera de verdad.
Bueno, hoy espectáculo va a haber bastante, ¿eh? Porque hay muchas cosas que comentar en este programa, entre otras, un hecho absolutamente histórico en el mundo del fútbol. Ha sucedido hace unos minutos en Francia, en el partido más importante de la Liga Francesa, Nantes-Paris Saint-Germain. Últimos minutos del partido, contraataque del Paris Saint-Germain, los jugadores del Nantes están corriendo hacia su portería, un jugador del Nantes, en esta carrera, tropieza con el árbitro que se cruza en su camino y le tira al suelo, sin querer. El árbitro, desde el suelo, le lanza una patada al jugador del Nantes, que está absolutamente flipando porque no le impacta. Pero el jugador del Nantes alucina cuando ve que el que le intenta dar la patada es el árbitro. Y ahí no acaba la cosa, porque el árbitro se levanta y le saca amarilla al jugador del Nantes, al que él mismo había intentado dar una patada, y le echa. Era la segunda amarilla. Pedro Martín, ¿cómo se llama el árbitro?
Tony, no sé, no pronuncia bien en francés, pero es Tony Chaperon.
Tony Chaperon. Ha entrado en la historia del fútbol. Fouto, ¿tú has visto la jugada?
Yo he visto la jugada y lo primero que he hecho es preguntar en qué categoría ha sido, porque no he visto el partido. Y pues me han dicho, no sé si es el partido del Paris Saint-Germain.
En el partido del Paris Saint-Germain, efectivamente.
Yo he flipado, de verdad, no he visto nada igual en mi vida, que por cierto...
Yo solo una cosa, que se puede acercar, que fue lo de Prados García en Santander.
Cuando, sí, bueno, eso fue un fingimiento de una agresión de Ceballos.
Bastante, pues esto
no,
es...
No. Pero esto quiere decir, esto no. Tiene más todavía, porque es que...
¿Por qué le ha sacado amarilla?
Una patada al jugador.
Lo primero que hay que decir es que, claro... por lo que se ve en la imagen, evidentemente el jugador del Nantes se tropieza con el árbitro.
Como muchas veces pasa, sí.
El árbitro cree que ha sido intencionado, pero el árbitro se equivoca en la amonestación, porque no es segunda amarilla, es roja directa. O sea, si tú consideras que el jugador te ha empujado, no es amarilla, es roja. Con lo cual, disciplinariamente, también está mal. Sí. Y luego la reacción peor. Tiene 46 años, ¿no? Es que no hay límite de edad en otros países. Por ejemplo, aquí en España a los 45 te obligan a retirarte por tema de vista y este tipo de cosas.
¿Tú crees que no vuelve a pitar?
Yo creo que no, vamos. O sea, yo creo que tendrá sanción y todo, vamos.
De verdad, hoy estaba pensando, hace unos minutos estaba pensando qué pasaría aquí en España si un árbitro hace eso en un partido del Madrid o del Barça?
Yo te lo digo.
Si Messi o Cristiano chocan con el árbitro y el árbitro desde el suelo intenta darles una patada.
Yo te lo digo.
Y le saca. ¿Qué pasa?
Yo te digo que ese árbitro, si eso pasa, no vuelve a pitar más y al final de temporada desciende.
Yo insisto, creo que es una jugada absolutamente para la historia de este deporte.
Estaba viendo que este Tony Chaprona de un partido hace 10 años del Lyon, Karlström, sí, también accidentalmente le pegó un codazo. Joder, jugador sueco que jugaba en el Lyon,
tiene mala suerte
y
también
le tuvieron que atender porque le hicieron una brecha. O sea que, claro, yo a lo mejor ha recibido el empujón y pensaba que le estaba apuesto y la tenía desde hace 10 años jurada. Le voy a pegar una patada a un jugador.
Ahora, desde el suelo intenta pegarle una patada. Hemos colgado en nuestro perfil de Twitter la secuencia de fotos. Es realmente alucinante. Vámonos primero hasta Noeta para ver si hay noticia de última hora desde la zona mixta o desde la sala de prensa. Ahí está el equipazo de la cadena COPE que ha contado el partido en tiempo de juego con Paco y con Pepe. Hola, Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Ha dicho, o están hablando Valverde, Eusebio, y ha acabado todo.
Sí, yo he estado en la rueda de prensa de Valverde y, por ejemplo, en la última pregunta que se le ha hablado de la diferencia que lleva respecto al Atlético de Madrid, Valencia y Real Madrid y tal y todo eso, ha dicho que si yo estuviera en el lugar de los contrarios, no daría la Liga todavía por perdida, ¿no?, en lugar de ellos. Yo creo que ninguno de estos equipos renunciará. Después ha dicho también que naturalmente el Barça es capaz de perder en cualquier sitio, que el tener 51 puntos al final de la primera vuelta no significa matemáticamente tener 102 después, porque puedes perder puntos en cualquier sitio. Y después que no se plantean grandes cosas durante la temporada, sino ir paso a paso, y a veces un equipo pierde un par de partidos y parece que se hunde el mundo, o cuando tú vas líder parece que ya lo has ganado todo. Es decir, prudencia, paso a paso. Y después yo le he preguntado también sobre por qué no ha salido de entrada Andrés Iniesta y por qué no ha salido en la segunda parte tampoco, si es que no estaba al 100%, ¿no? Entonces él ha dicho que en la primera parte, como llovía, el campo estaba así, ha preferido colocar a André Gómez porque entraba por ahí Odriozola, entraba también Canales y Xavi Prieto, y que prefería cubrir esa banda con André Gómez. Y después ha dicho, no sé, problemillas, o sea, yo no sé si tiene algún problemilla, pero él de esa manera que habla lo ha dejado caer así, diciendo, yo creo que está bien. Pero bueno, no ha jugado, sabes que de vez en cuando le dosifica,
sí, sí,
y ha preferido André Gómez.
Pues se contará con él para el partido del miércoles de Copa contra el Español, el próximo miércoles, la ida de los cuartos de final. Elena Condistona Mixta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, bien, Juanma, buenas noches.
¿Se ha ido el Barça ya o todavía quedan jugadores allí?
Se ha ido ya, se acaba de marchar el autobús. El Barça vuela a Barcelona vía Vitoria, tendrán que hacer unos 100 kilómetros por carretera antes de coger el avión, que está previsto que despegue a la 1 de la madrugada. Y aquí en zona mixta ha repetido Jordi Alba y, como siempre, ha expresado muy sinceramente lo que piensa, ha pegado un palito a la prensa de Madrid, porque ha dicho que si el Barça estuviera a 19 puntos en Barcelona les matarían, pero que en Madrid se tapa. Y también, ya lo escuchábamos, se ha disculpado por la peineta a la grada, le quieren poco en los campos de España porque en Mestalla también le abuchearon.
Ahora escuchamos a Jordi Alba. Marco Antonio Sande, desde el lado de la Real, ¿algo que comentar? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Pues acaba de terminar, nada, hace unos minutos, la rueda de prensa de Eusebio, que ha hecho una defensa a ultranza de su estilo, de su método. Ha dicho que el estilo que ha demostrado la Real Sociedad desde que él está aquí le va bien a todos sus futbolistas y que están convencidos. De hecho, la pregunta que le hace un compañero es, ¿no preferirías ahora quizá un estilo mucho más efectivo como es el de Eibar, por ejemplo, que el que vienes tú, que es del Barça? Y dice, no, ni de broma, ni de broma. Yo he venido aquí con una filosofía, este es mi estilo y voy a ir con mi estilo a muerte. Y que ha sido una lástima, desde luego, el bajón de juego en la segunda mitad, que es un problema que se le está localizando ya esta temporada a la Real Sociedad y que en ello trabaja, en intentar que su equipo no se apague en el segundo acto.
Ahora estamos de nuevo en San Sebastián porque antes, probablemente la noticia del día ha sucedido en Valencia. No sé si noticia o desde luego la denuncia del día y de lo que llevamos de Liga. Acusaciones del jugador del Levante, Jefferson Lerma, que es colombiano. Levante 0, Celta 1, ha ganado el Celta con un gol de Pione Sisto. Cuando acaba el partido, a la periodista que estaba haciendo las entrevistas en la zona mixta para la televisión oficial de la Liga, el jugador denuncia gritos racistas, o mejor dicho, insultos racistas, de Iago Aspas, el jugador del Celta. Lo hace en este tono, no solo denuncia los insultos de Iago Aspas, sino también cómo Álvarez Izquierdo, el árbitro del partido, hace oídos sordos cuando acusa a Iago Aspas de que se producen estos hechos.
Ya que estoy aquí frente a cámaras, que quiero hacer como una denuncia. Estos actos de racismo no pueden existir. Creo que Aspa me ha dicho negro de mierda y eso no puede pasar, ¿no?
¿Has hablado con el árbitro?
Sí, pero el árbitro me decía que lo tenía hasta los huevos de tanto joderlo, pero bueno, creo que ya les tocará revisar videos en qué ocasión lo dice y a ver qué pasa.
¿Qué sería lo justo para ti, Jeff?
No, ya tomarán las medidas otras personas. Yo no soy nadie para juzgar, pero creo que ese acto me ha tocado y eso no puede pasar.
¿Era la primera vez que te ocurría esta temporada?
Sí, lastimosamente sí.
La denuncia es muy grave porque implica a un jugador de Primera División y de la selección española, que es Iago Aspas, que ha negado a través de un comunicado del Celta haber insultado de esa forma al jugador del Levante. Dice, lo que se dice en el campo se queda en el campo, pero por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye. Y Álvarez Izquierdo, o su entorno más cercano, también niega que el jugador del Levante le dijera esto, y si se lo dijo, desde luego, al parecer no lo oyó Álvarez Izquierdo en el terreno de juego. Desde luego, si lo oyó e hizo oídos sordos, es muy grave hacer oídos sordos a una acusación de este tipo. No quieren hablar ni desde el Celta, ni desde el Levante, ni, por supuesto, Álvarez Izquierdo de esta situación. No hay nada recogido en el acta, por lo tanto, yo no sé cuál es el camino para que aquí haya una sanción o no, o al menos una investigación. ¿Quién tiene que investigar esto? ¿La Liga o la Federación?
Bueno,
la
denuncia del Levante.
Bueno, primera noticia, la Liga lo está investigando. Es que ya lo hemos contado en tiempo de juego esta tarde. La Liga va a hablar con los dos jugadores y la Liga va a visionar todos los vídeos del partido. Para que esto siga adelante, la Liga tiene que encontrar un vídeo del partido donde se vea que Iago Aspas le dice eso a Jefferson Lerma.
Hay uno de Movistar de minuto cero, que subtitula «Me ha llamado negro de mierda, amonéstale, por racista». Subtitula eso Movistar, bueno. Lo cual no quiere decir que a 100% sea así.
No.
Yo no soy muy bueno leyendo labios, puede que diga eso, pero puede que no.
Bueno, pero ahí no se ve evidentemente lo que te estoy diciendo, que es lo de Iago Aspas. O sea, aquí lo gordo es que se le vea a Iago Aspas diciéndole eso. Si la Liga no encuentra ningún vídeo donde Aspas le diga eso, este tema está cerrado. No da más porque hay que demostrarlo, evidentemente.
Sí,
si tú no tienes una prueba para demostrarlo, otra cosa es que lo hubiera escuchado el árbitro, que ya te digo yo.
¿Has visto el vídeo de Movistar?
Sí.
¿Te parece que puede ser suficiente?
No. Es que el vídeo de Movistar, te insisto. O sea, lo que se le ve es diciéndole algo al árbitro.
Al árbitro,
o sea, Jefferson
sí.
Se lo dice al árbitro. Pero no se ve en ningún momento que Aspas se lo diga. Insisto, van a visionar
el
partido. Y eso es lo que está haciendo la Liga.
El árbitro no queda en muy buen lugar, ¿eh?
Bueno, ahora resulta que la culpa va a ser del árbitro.
El árbitro tiene culpa si ha oído que el jugador denuncia gritos, insultos racistas de Iago Aspas y no hace nada.
El árbitro tiene que escucharlos, los insultos.
Claro, o sea, vamos a ver, Juanma, si
el árbitro viene escucha un jugador, muchas cosas durante un partido.
Claro,
de
si viene
minutos,
un jugador le dice al árbitro, me están insultando, claro. Él no puede hacer nada. Él, hasta que no oiga el insulto, no puede ejercer
ninguna. Si el árbitro escucha ese insulto
ninguna sanción
a Aspas, además de ponerlo en el acta, tiene que expulsar a Iago Aspas. Y evidentemente no lo escuchó.
Claro.
Al final la culpa va a ser del jugador del Levante.
Y recordar
que... Es del árbitro, ya te lo digo yo.
No, yo lo que no creo es que haya una persona que salga a una televisión a decir me han llamado negro de mierda y que se lo invente.
Vale.
Eso sí que no me lo creo.
Yo no digo nada.
Tampoco me creo que meta por en medio al árbitro porque le apetece. O sea, hay algo ha pasado. Y evidentemente... No creo que se invente, insisto, que le hayan llamado negro de mierda.
Lo que sí es verdad es que se han estado picando todo el partido. Lo que sí es verdad es que Álvarez Izquierdo ha ido a los dos y le ha dicho que me
tenéis... Y lo que sí es verdad es que este asunto desde la Liga se ha silenciado durante toda la tarde de manera interesada y de manera lamentable. Se ha silenciado. La denuncia de una persona por racismo, que esto es lo mismo que si sale una mujer maltratada denunciando malos tratos y lo que hacemos es eliminar la declaración de la mujer para que no se sepa. Han hecho lo mismo con el jugador del Levante que ha denunciado que le han llamado negro de mierda. Y eso lo ha hecho la Liga. Hasta hace unos minutos que se han echado para atrás por miedo. Eso es lo que ha hecho la Liga, porque pensó que esto era una rajada más rajando el árbitro. No, esto es una denuncia racista muy grave. Y tendrá que aclararse de manera muy seria. Saber si es verdad. Porque si se lo ha inventado...
¿Y si, no hay ninguna...
si se lo ha inventado, tiene que caerle una sanción al jugador del Levante.
Vale, una cosa, Juanma. Y si no hay ninguna prueba, ¿qué hacemos? ¿Nos la inventamos nosotros?
Insisto...
Claro, es que te estoy diciendo que para que este tema tenga recorrido,
no creo
tiene
que
haber una prueba videográfica de el jugador llamándole eso a Jefferson Lerma. No le deis más vueltas. Si esa imagen no existe, este tema no tiene ningún recorrido, porque es una denuncia sin pruebas.
Ya lo veremos si tiene recorrido o no, ¿eh? Ya lo veremos. Va a haber muchas cámaras, va a haber muchas imágenes.
Claro,
vamos a ver si tiene recorrido. No, eso de que no tiene recorrido, vamos a verlo.
No, no, perdona. Vamos a verlo. No, Juanma, si hay, escúchame, si prueba, por favor. Sí, si hay pruebas, sí. Te estoy diciendo que si hay un vídeo.
De momento hay una. De momento hay una. Y es que él se lo dice al árbitro. Esa prueba ya la tenemos.
No, no, eso no es una prueba.
Bueno, sí, tenemos una prueba de que el árbitro que dijo que no sabía nada, resulta que algo sabía. Algo sabía. Eso parece, ¿eh? Eso parece.
Y recordar que el único organismo que tiene capacidad de sancionadora es la federación. Porque la liga puede investigar, pero no puede sancionar a los jugadores.
No, perdona, y el Levante puede denunciar al comité de competición, que para eso está, y no lo ha hecho.
Claro, claro. El Levante tiene todo su derecho de defender a su jugador.
Que el presidente Levante no salga a hablar diciendo que lo que está diciendo su jugador es verdad. Es que tiene narices que se tapen ahora también desde el Levante. No lo puedo entender. Es un caso muy extraño, ahora lo comento. Hola, Paco. No. ¿Quieres decir algo?
Sí, que esto es muy sencillo. El Levante tiene que denunciar, porque si no es que no está creyendo a su jugador. Y segundo, la federación tiene que llamar a los dos. Yo no pido ni siquiera sanción para Aspas, pues no creo que sea racista. Ha hecho un insulto racista, yo que creo a Jefferson Lever. Pero les llamas a los dos y ya verás cómo eso sirve de atención en general a partir de ahora para que no se produzcan insultos racistas. O sea, sí se pueden hacer cosas. No hay que esperar solo a que lo ponga el árbitro, que debería haberlo puesto para mí también. Ha entrado el presidente al final del partido y me ha dicho que ha habido un insulto racista. O sea, que fallan para mí. El árbitro...
Perdona, tuit de hace 40 segundos de la Liga. Las declaraciones del jugador de Levante, de Jefferson Lerma. Tuit de hace 40 segundos. Esta denuncia se produjo hace 9 horas.
Sí.
Hace 9 horas. Desde entonces la Liga ha estado tuiteando todo tipo de declaraciones después del partido. Lo ponen ahora porque saben que estaban ocultando una denuncia por insultos racistas. Y el que oculta una denuncia por insultos racistas es cómplice. La Liga durante 9 horas ha sido cómplice, porque ha habido una persona que ha denunciado insultos racistas y la Liga lo que ha hecho es no darle voz a esa persona. Y lo ponen ahora. Me alegro de que lo pongan ahora, por cierto. Seguimos, luego lo comentamos todo. Algo que contar desde... vamos a cerrar la noeta, que están allí los compañeros. Estaba pendiente escuchar Jordi Alba, ¿no?
Sí, un Jordi Alba que ha pegado un palito a la prensa de Madrid, ha remarcado el trabajo del equipo y se ha disculpado por su peineta. Le escuchamos.
Sí, era... bueno, era un partido muy complicado, lo sabíamos. Yo creo que ya muchos años ya sin ganar en Liga y bueno, siempre cuesta mucho, no sé por qué, de este campo, pero... La segunda parte del partido ha sido muy buena del equipo. Hemos sabido sufrir y bien, contentos por sacar los 3 puntos de aquí.
Jordi, estáis a 19 puntos del Madrid. ¿Le dais por muerto en Liga? Y no sé si ves que el conjunto de Zidane está en crisis.
Bueno, tampoco me interesa mucho cómo estén ellos. Yo creo que son bueno, equipos que siempre van a pelear hasta el final. Pero bueno, contra más pierdan, pues mucho mejor para nosotros. Pero también hay que descartar a los equipos que están por delante de ellos, que también están haciendo una gran temporada y bueno, están ahí también un poco pegados a nosotros y nos va a costar muchísimo ganar esta liga, pero las sensaciones son muy buenas de todo el equipo.
Jordi, se ha visto ahora una imagen tuya al final del partido haciendo una peineta, parecía que al público de Anoeta, ¿por qué?
Bueno, no, al final del partido no ha sido, me han pillado, ¿no?
No, al final del partido hemos visto la imagen. Pero
vale.
Ha sido la peineta, no sé si puedes explicar por qué.
No, bueno, pedir disculpas si alguien la ha molestado. Yo creo que al final es parte del juego, también me dicen de todo a mí y me lo tomo como que es parte del espectáculo. En ningún momento he querido ofender a nadie y bueno, si alguien le ha hecho daño, mi reacción, pues pido disculpas, pero bueno, se tiene que quedar ahí. Soy así en el campo y ya está. Luego seguro que... No sé quién se lo ha hecho, alguien que me insulta en el campo, pero seguro que bueno, se vendría a cenar conmigo si me conociera de verdad.
Si fuera al revés, si el Madrid os sacara 19 puntos a vosotros, estaríais preocupados, ¿no?
Nos matarían aquí. En Barcelona nos matarían. Y nosotros mismos también. Está claro que son muchos puntos, pero bueno... verdad que al final la gente de allí pues, lo notaba un poquito más. Cuando no las cosas van mal, pues bueno, tienen esa virtud quizá de taparlo más, de bueno, aquí somos más, yo creo que la gente de Barcelona es más crítica y al final pues también a los jugadores nos ayuda muchísimo, ¿no? que la afición o la prensa sea así.
Las palabras de Jordi Alba después de esta primera vuelta sensacional del Barça. Gracias, Elena, hasta luego, ¿eh?
Hasta luego, un beso.
Oliveros, gracias, un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Adiós, y gracias también a Marco Antonio Sande, que ha estado ahí en Anoeta, que ha caído la Mundial, tremendo. Gracias, Marco, hasta luego.
Un abrazo.
Un abrazo. Además, esta tarde, Alavés 1, Sevilla 0, el gol de Manu García. El Alavés de Abelardo sigue inexpugnable en Mendizorroza. Acumula 5 partidos consecutivos ganando. Por el contrario, Montella suma 2 derrotas en sus 2 partidos en el banquillo sevillista en Liga. Hacía 21 años que un entrenador no empezaba tan mal en el conjunto hispalense. Por cierto, el Alavés es el único equipo que cierra la primera vuelta sin empatar ni un solo encuentro. 6 victorias y 13 derrotas. Los vitorianos salen de los puestos de descenso con 2 puntos sobre Depor y Sevilla. Sobre el Depor, y el Sevilla desaprovecha el pinchazo del Madrid. Sigue a 3 de la zona Champions. Abelardo, hoy, el técnico milagro en Vitoria, ha dicho esto.
Yo no he cambiado nada. Lo único que he incidido es en la confianza y que disfruten con este juego tan bonito que es el fútbol y con lo bonito que es jugar hoy. Yo hubiese pagado por jugar hoy en Mendy. Con este ambiente, este campo, esta afición que tenemos, pues hay que disfrutarlo. Encima bueno, juegan, ganan dinero, ganamos dinero y podemos disfrutar esto, pues hay que disfrutar y jugar.
Y así ha quedado el vestuario del Sevilla después de una nueva derrota. Escuchamos a Banega y a Nolito. Este es el ambiente.
Obviamente muy jodidos por otra derrota. La verdad que hay que cambiar, espabilar muy rápido porque estos puntos no regresan y es complicada la situación porque no nos sale nada y nos duele, pero bueno, esto hay que poner el pecho, sacarlo adelante y trabajar.
Es una sensación un poco fea porque hemos perdido otra vez, pero bueno, no sé qué decir. Tenemos que sacar esto entre todos adelante, ¿no? Entre la afición, jugadores, familia, todo, ¿no? Directores, presidente, técnico, todo. Tenemos que estar más unidos, ¿no? Porque ahora lo necesitamos. Necesitamos ese cariño, más cariño, ¿no? Todos a una, ¿no? Tenemos que confiar en nosotros y entre todos tenemos que sacar este pequeño bache.
Español 1, Athletic 1. En el otro partido de la tarde se adelantó el Español con gol de Gerard Moreno. Lleva 8, ¿no, Pedro?
8 goles en la Liga, sí.
8 en Liga.
Nosotros 2 o 3 en Copa.
Sí, en Copa está marcando también. Iñaki Williams hizo el empate para el Athletic. Es la peor racha sin ganar a un equipo a domicilio para el Athletic. 20 años sin ganar en el campo del Español. Yo creo que ha jugado en 3 estadios el Español en estos 20 años.
La última victoria del Athletic en campo del Español fue en el primer partido en Montjuic. En enero del 98, o sea que son todos los demás partidos de Montjuic hasta que se fue el Español en 2009 al nuevo campo.
No obstante, con este empate los de Ziganda encadenan 8 partidos sin perder, algo que no ocurría desde hace 7 años, y lo dicho, 8 goles para Gerard Moreno, máximo goleador en una primera vuelta desde que Tamudo hiciera 10 goles en el año 2007. El Español es 15º, a 5 puntos de Europa, pero la principal noticia es lo de Quique Flores. Ha hablado después de una semana convulsa en la que ha estado a punto de irse a la Premier con un ofertón para él y para sus ayudantes sobre la mesa. Esto ha dicho Quique.
Informaciones.
Estoy genial. Podría estar mejor si hubiéramos ganado, pero estoy genial. Me encuentro bien. Esto, digamos que fue parte de la normalidad del fútbol. Se convirtió en tormenta. Ya ha pasado. Ya vamos a ser felices de nuevo y a seguir disfrutando. Los hechos es lo más importante, como he dicho siempre, y el hecho es que los jugadores quieren estar aquí, que el entrenador quiere estar aquí, y lo que tenemos que hacer es lo mejor posible.
Y una noticia desde Las Palmas. Han aparecido pintadas en el día de hoy en el campo de entrenamiento después del 6-0 de ayer de Girona. Jugadores mercenarios, menos millones y más cojones, vamos, lo típico en estas situaciones. Hola, Juanfran Cruz, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
El ambiente es muy complicado allí, ¿no?
Sí, después de la derrota 6-0 frente al Girona, fíjate que acaba la primera vuelta con 46 goles en contra en 19 partidos y han aparecido pintadas en el campo de entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, donde señalaban efectivamente jugadores mercenarios, menos millones y más cojones, Ramírez Betellá o Viñayo y Toni Cruz y Misión. Aparecían todas estas pintadas en el lugar de entrenamiento de Unión Deportiva Las Palmas, donde hoy no han ido, será mañana cuando aparezcan los jugadores, pero que vamos, esta tarde ya habían el club ya había tapado todo lo que ponía durante la jornada de los aficionados de Unión Deportiva.
Gracias, Juanfran, un abrazo.
Hasta luego.
En segunda división, Huesca 2, Numancia 1, Cádiz 2, Córdoba 0, resultados de hoy, ¿eh? Albacete 2, Granada 1, Cultural 2, Lorca 1 y Sevilla Atlético 0, Osasuna 1. Líder el Huesca con 43 puntos, segundo el Cádiz también en ascenso directo con 42. Ya tiene el Huesca un margen de 6 puntos sobre el tercer puesto, que es el del Oviedo, 37, cuarto el Rayo 36, quinto el Numancia con 36 y sexto el Lugo con 36. Asoman por ahí Osasuna, Granada y Sporting, pero de momento un pelín lejos de la zona noble de la segunda división. Y en fútbol internacional hoy teníamos el partido del City en Liverpool. Ha ganado el Liverpool, Ratita, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Iba goleando el Liverpool porque durante un tramo del partido ha ido goleando 4-1, al final el partido ha acabado 4-3, pero es la primera derrota del Manchester City en esta liga inglesa, aún así le sigue sacando 15 puntos al segundo, que mañana serán 12. Si el United de Mourinho gana en casa al Stoke, mañana el partido a las 9 de la noche, Y el otro titular del día es lo que has contado, Tony Chaperon. No se habla de la victoria del Paris Saint-Germain 0-1 al Nantes con gol de Di María. No ha estado Mbappé, hoy se ha estado Cavani, que volvía después de una sanción, después de llegar tarde, después de las vacaciones de Navidad a su equipo. Pero se está hablando en Francia de qué va a pasar con ese árbitro. Si va a volver a pitar un partido en Francia, Tony Chaperon, después de lo que ha hecho, que has contado tú al principio del programa.
Me encantaría que lo fichara la Liga Española. Ah, no puede, que tiene 46. No podría pitar en España.
Y se jubilan a los 45.
Sí, y además pitan españoles. No podría venir un francés a pitar partidos de la Liga Española.
Sí, si lo contratan.
Si
sí.
Lo invitan, ¿no?
Ah, sí.
De hecho, si lo invitan, sí, ¿no?
¿Ah, sí? De hecho, hay españoles que van a pitar a la Liga.
Sí, no, sí.
Pero aquí no suelen venir.
¿Eh?
Aquí no suelen venir.
Aquí no, porque tenemos muy buenos. Mm. Digo que los buenos se los llevan para otras ligas.
Y si te cambias de federación. Y si
vienes
te cambias...
con ganas, ¿eh? Huelo la jarana. Hoy va a haber jarana en el programa.
Te puedes cambiar de federación, ¿eh? Si lo pides. Imagínate que hay un traslado por trabajo. El Chaperon este viene a vivir a Almería.
Sí.
Que entonces, venga. Pues.
Me gusta la idea.
Deseando, ¿eh?
Sí, sí. Chaperon. Ahora le pregunto a Guas por la historia. Empieza el Open de Australia en esta madrugada. A la 1 juega Pablo Carreño, a las 3 David Ferrer, a las 5 Carla Suárez y Nadal a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana juega Nadal. Y en el Dakar, Sainz sigue el líder con una hora de ventaja sobre Peter Hansel, que ha ganado la etapa, le ha metido 4 minutos. Y en motos, Barreda ha sido octavo y en la general es quinto a 8 minutos del líder. Pero Barreda no tenía la rodilla chunga.
Dijo ayer que se la había roto y que la tenía inestable, que no se podía apoyar.
Joder, madre mía. Pues nada, luego lo contamos todo y lo ampliamos todo. Y luego leemos los mensajes de los oyentes, que ya está Fouto como loco ahí con 27 teléfonos en la mano leyendo mensajes.
No doy abasto, Juanma, esto es una auténtica locura. Bueno, pues que escriban todos los mensajes que quieran al 637-230010. Ahí nos pueden mandar tanto mensajes como los audios de voz. Y recuerda que hoy domingo tuiteamos desde @TJCope. Hay un montón de mensajes ya, Juanma, sobre el tema del racismo, sobre lo que ha pasado en el partido Levante-Celta, también sobre lo de Jordi Alba, un montón de mensajes que luego leeremos.
Viene un tertulión muy importante. A partir de las 12 de la noche, el tertulión de la cadena COPE, el tertulión de Tiempo de Juego. Enseguida.
¿Quién te hará el café? Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
La nieve ha dejado sin colegio a más de 13.000 escolares en Castilla y León. La nieve.
Es muy importante que desde la comunidad cristiana sepamos hacer esta cultura del encuentro de la que habla el Papa Francisco también en este mensaje.
Quiero que todas las chicas que nos están viendo aquí y ahora sepan que un nuevo día está en el horizonte.
Está pasando. De lunes a viernes de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
11.131. Serie 36.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Arrímate a Yamóvil! ¡Coches seminuevos al 50%! En enero, llévate un coche seminuevo por la mitad de precio. Yamóvil te regala la ilusión de estrenar tu nuevo coche desde 5.000 euros. ¡Arrímate a Yamóvil! En enero liquidamos muchos coches desde 5.000 euros. ¡Verás lo que te ahorras! ¡Yamóvil!
Afectados por hipoteca multidivisa. Nueva sentencia del Tribunal Supremo da la razón a un consumidor. Bachofer Abogados. Auténticos expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. Bachofer Abogados. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
La solidaridad está muy viva en Madrid. Son muchos, muchísimos los que comparten lo que son y tienen con los más necesitados. Cáritas Madrid agradece tu generosidad. Ellos logran que otros puedan encontrar los recursos necesarios para integrarse en la sociedad y salir de su difícil situación. Tú puedes ser uno de ellos. Anímate y ayúdanos a ayudar. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Carlos, este mes mi factura de gas se ha disparado.
Eso es un problema de la caldera. Revísala y ahorrarás mucho dinero.
¿Conoces a alguien de confianza?
Cecova, 91-375-6455.
Este enero la cuesta va a ser ¡hacia abajo!
¡Stocks fuera!
En Argüelles vamos a decir adiós a todos nuestros coches de 2017.
¡Año nuevo, coche seminuevo! ¡Sí!
Liquidamos desde 3.000 euros y solo hasta fin de mes. Automóviles Argüelles, Galileo 5 y 7.
En el centro de Madrid.
O en www.argüelles-medioautomóviles.com.
Elige tu COPE Madrid. En FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Esto es Tiempo de Juego, tramo final. Arranca El Tertulión, tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Está Paco González, el director de Tiempo de Juego. Está Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido.
Roberto Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. David Albelda. Hola, David.
Hola a todos.
Hola, Brotons.
Buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. Y Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Muy buenas a todos. Bienvenidos. Viene el domingo cargadito de información, ¿eh? Muy cargado de información y de cosas que pueden pasar. La crisis del Madrid, la primera vuelta del Barça, lo que acaba de pasar en la Liga Francesa, lo de por la mañana en el campo de Levante y la denuncia de Lerma, por si alguien no lo ha escuchado, la denuncia de Lerma sobre Iago Aspas.
Ya que estoy aquí frente a cámaras, que quiero hacer como una denuncia. Estos actos de racismo no pueden existir. Creo que Aspas me ha dicho negro de mierda y eso no puede pasar, ¿no?
¿Has hablado con el árbitro?
Sí, pero el árbitro me decía que lo tenía hasta los huevos de tanto joderlo, pero bueno, creo que ya les tocará revisar videos en qué ocasión lo dice y a ver qué pasa.
¿Qué sería lo justo para ti, Jeff?
No, ya tomarán las medidas otras personas. Yo no soy nadie para juzgar, pero creo que ese acto me ha tocado y eso no puede pasar.
¿Era la primera vez que te ocurría esta temporada?
Sí, lastimosamente sí.
Esto es lo único que tenemos. Lerma no quiere hacer más declaraciones, le hemos llamado, no quiere conceder más entrevistas. El Levante como club, tampoco. El Celta como club, tampoco concede entrevistas. Iago Aspas tampoco va a hablar. Simplemente se remite el Celta y Iago Aspas a un comunicado en el que dice: lo que se dice en el campo se queda en el campo. Esto lo entrecomilla en boca de Iago Aspas, por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé, lo que él me atribuye. El Celta desea remarcar su firme defensa del juego limpio y el respeto entre rivales, tanto dentro como fuera del campo. Valores que son seña de identidad del club y que día a día ponen en práctica cada uno de los equipos celestes, del Benjamín a la primera plantilla. Primero, Valencia. Pedro Zamora. Hola, Pedro. Muy buenas.
Hola. Buenas noches, Juanma.
El Levante no dice nada. O sea, no va a denunciar, no va a hacer nada más.
De momento no. El Levante simplemente ha puesto un pequeño comunicado en su página web que hemos leído antes en Tiempo de Juego, en el que respalda las declaraciones de Jefferson Lerma y rechaza cualquier muestra de racismo en el mundo del deporte. Sí que es verdad que un miembro del Levante me ha confirmado esta misma tarde que Lerma ha advertido al gabinete de comunicación de que iba a hacer estas declaraciones en prensa después del partido. Explica Lerma que la acción en la que presuntamente le dice negro de mierda a Iago Aspas es en la segunda mitad en un choque en el centro del campo, que luego además, como habéis comentado al principio del programa, las cámaras de Movistar han captado en el momento en el que se dirigía al árbitro, pero el Levante ahora mismo no confirma que vaya a denunciar, de hecho ni siquiera se lo ha planteado, o por lo menos eso es lo que dicen fuentes del club a la cadena COPE, y tampoco ni el jugador ni ningún miembro del Levante han querido entrar hoy aquí en este tramo final de Tiempo de Juego para dar su versión de la historia.
Santi Peón, en Vigo, Iago Aspas se remite al comunicado. A mí si me acusan de lo que han acusado hoy a Iago Aspas, yo no me vale con un comunicado. Yo llamo directamente a todas las radios y digo que Lerma es un mentiroso y que jamás he dicho ni diré algo parecido. O sea, yo no tendría ningún problema. Cada uno elige el camino que quiere.
Si es así.
Es decir, si fuera así.
Si es así.
Si es así, como dice Iago Aspas, que él no le insultó de esa forma como le atribuye, soy yo, insisto, el que llamo y digo: Lerma es un mentiroso y se está aprovechando de un tema muy, muy difícil para hacerme daño. En fin, ¿qué dice el Celta? ¿Qué dice Iago Aspas?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, pues desde el Celta lo que hemos notado durante todo el día es que un par de horas después de que el árbitro decretase el final del partido, por toda la presión a través de las redes sociales y sobre todo después de conocer las declaraciones de Lerma a través, evidentemente, de los medios de comunicación, se ha visto inmerso en este embrollo y el equipo de comunicación se ha visto obligado a hablar directamente con Iago Aspas, al que yo ya digo que le he escrito y le he llamado personalmente. No me ha contestado a las llamadas, no me ha contestado tampoco a los WhatsApps, ha hecho mutis por el foro y únicamente hemos conocido ese comunicado al que hacía referencia ahora, al que hacía referencia al principio de este segundo tramo de tiempo de juego, en el que Iago Aspas simplemente dice que lo que se dice en el campo queda en el campo, en referencia a que lo que él ha recibido, las palabras que él ha recibido del futbolista del Levante, él no las va a hacer públicas, pero que en cualquier caso niega a la mayor, insisto, niega en todo momento que le haya llamado, que se haya dirigido en esos términos de negro de mierda al futbolista Jefferson Lerma.
Fouto, desde el lado arbitral no han escuchado esos insultos, ni tan siquiera han escuchado cómo Lerma dice que Iago Aspas le había insultado.
Bueno, desde el lado arbitral sí se dice que evidentemente los dos jugadores durante todo el partido han estado en una trifulca, han tenido varias durante el partido. Lo que dice Lerma sobre el árbitro sí tiene sentido, porque el árbitro es cierto que ha habido un momento en el que del partido en el que se ha acercado a los dos y les ha dicho: me tenéis hasta, no sé si exactamente habrá dicho hasta los huevos, que es lo que ha dicho Lerma, pero me tenéis hasta las narices, como diciendo, entre los dos, porque lleváis un partido que me las estáis dando. Entre Iago Aspas, que ya sabéis que es muy protestón, y Lerma, que evidentemente han estado durante todo el partido picado. El árbitro no ha escuchado esa denuncia, y lo que sí ha pasado es que al final del partido, cuando ya estaba cerrada el acta, ha entrado a la zona de donde estaban los árbitros el presidente del Levante, Kiko Catalán, para decir si no habían escuchado lo que su jugador había denunciado. Y los árbitros han dicho que no lo han escuchado y que evidentemente si lo hubieran escuchado hubieran expulsado al jugador del Celta y claro, esa expulsión al haberle expulsado hubiera ido al acta.
Vale, Tertulión, ¿qué se hace en este caso?
Bueno, no somos jueces, no sabemos si aquí hay denuncia falsa y siempre existe la presunción de inocencia. Yo la verdad es que creo a Jefferson Lerma, igual que creo que Aspas, si ha dicho eso, no lo pretendía hacer insulto racista. Igual que si le llama hijo de tal, seguro que no se está queriendo meter con su madre. Pero en el fútbol se dicen barbaridades y seguro que Lerma también habrá dicho unas cuantas y a lo mejor le han ofendido más a Aspas. Pero vayamos al caso. ¿Queremos acabar con los insultos racistas? Si no queremos, pues nada, tiramos como siempre y ya está. ¿Queremos? Primero, el Levante tiene que denunciar. El corporativismo de no denunciar al Celta, porque mañana va a denunciar a un jugador mío, que también lo va a decir, no me vale. El Levante lo tiene que denunciar. Segundo, el árbitro tiene que poner en el acta, aunque no venga en el reglamento, me da igual el reglamento. Ha entrado el presidente y les comunico en el anexo de este acta que ha dicho que hay un insulto racista. Tercero, aunque no suela entrar de oficio, desde lo de Mourinho y Tito Villanova hace mil años, el comité tiene que entrar de oficio. Aunque no se pueda demostrar, tiene que llamarles a declarar a los dos. ¿Por qué? Porque esto genera mucho ruido y ya verás cómo así empezamos a acabar con los insultos racistas. Aunque no haya sanción para Aspas, porque no lo pueda demostrar, porque no haya una cámara. Me parece que la única que ha actuado bien y tarde es la Liga diciendo que va a haber una investigación. Tarde porque ha tratado de ocultar el hecho, negando esas declaraciones de Lerma durante 9 horas. Así que si queremos acabar de verdad con esto, claro, cada uno en su sitio, el árbitro, el Levante, el comité y la Liga.
Aquí hay una cosa muy importante, que no debemos de aislar este tipo de casos de lo que vivimos cada día en distintos ambientes, ¿no? Entonces, si lo que tratamos es de luchar todos contra todas estas lacras y con todas estas ofensas y contra todas estas injusticias, es evidente que tenemos que ser todos los que participemos en intentar que esto no vuelva a ocurrir o intentar denunciar esto. Lo que no puede ser es que alguien se individualice y sea el único valiente que trate de denunciar esto. Todos los estamentos, en toda la sociedad y en todos los casos, no solo en los futbolísticos, tienen que pelear y tienen que luchar y tienen que intervenir para evitar estas cosas. Y entonces el fútbol lo tiene que hacer, como dice Paco, con todos esos, el club, el comité, todos. tienen que intentar solucionar esto.
Pues con independencia de lo que haga el Levante, creo que es obligatorio que intervenga ya directamente el comité de competición, porque este es un hecho que no se puede obviar si realmente lo que se pretende es acabar con situaciones de este tipo, de manera que creo que mañana ya será tarde, pero tendrían que estar citados los dos jugadores a declarar ante el juez o jueces que vayan a valorar esta situación.
De todas formas, una duda. Van a declarar, ¿vale? Entonces, Iago Aspas va a decir lo mismo que ha dicho en el comunicado. Claro. Y Lerma que no. Y si no hay ninguna imagen, ¿qué hace? Claro. Es que no me estoy enterando muy bien.
Te lo explico yo muy clarito. Se sustancia sin sanción. Pero pasa el bochorno de venir a Madrid un tío.
Exactamente.
Ha podido decir eso.
Es que se necesita que haya un procedimiento. Claro. Que haya una instrucción,
pero si eso es lo que ha hecho
algo.
Lo que ha hecho la Liga.
Eficaces.
La Liga ha tenido investigación, va a llamar a los dos jugadores.
De acuerdo. Bueno,
y va a visionar.
Foto.
Si luego no se puede probar. Pues,
Fouto,
pues
no sé no sé por qué te pones así si estás de acuerdo con nosotros.
Pero yo creo, Emilio, que estamos
todos de acuerdo. Tiene que entrar el comité de competición, vale, entra. Claro,
pero Emilio, yo creo, Fouto,
sí, yo creo que para que haya eficacia tiene que haber algo, tiene que haber una instrucción, tiene que haber un procedimiento.
Y la voluntad de intentar aclararlo.
Pero Miguel, yo creo que
el fútbol tiene que demostrar que persigue esto, perdona, Manolo.
Pero yo creo que estamos todos de acuerdo. Todos. Es que yo creo que no haya ninguno que no esté de acuerdo en todo lo que ha dicho Marco al principio. Es imposible no estarlo. Ahora, yo sí que me atrevería a deciros una cosa. Por favor, pongamos siempre el condicional. Uh-huh. Si le ha dicho.
Claro,
porque estamos matando a Iago Aspas sin tener todavía la prueba de si la ha dicho.
Hombre, así empezó yo el programa y me ha llevado el rejonazo.
Bueno, yo no sé lo que tú te has llevado. Yo digo lo que digo. Yo
¿Quién ha matado a Iago Aspas?
No, todos.
No,
damos por hecho que Iago Aspas lo ha dicho.
No.
Todavía no hay ni una sola prueba de que Iago Aspas haya dicho.
Hay una denuncia que hay que investigar.
Efectivamente, hay que investigar.
Manolo, yo lo único que he dicho...
Tenemos que llamarles a declarar. Déjame que termine,
pero es que yo lo único que he dicho...
Pero déjame que termine, como tú dices a los demás. Déjame que termine y luego te explayas. Es que si te das por aludido es tu problema. Yo digo que todos estamos de acuerdo. Hay que acabar con esta lacra. Tenemos que luchar contra esto que me parece lamentable. Me parece, Paco, lo que ha dicho fenomenal. Llámelos aquí. Esto es un toque de atención además. Pero, por favor, utilicemos siempre el condicional. Si lo ha dicho. Porque no sabemos si lo ha dicho.
¿Tú crees, Manolo, que existe la posibilidad de que Lerma se lo haya inventado?
No, yo no sé lo que existe. Yo lo que sé es que, de momento... No afirmo que lo ha dicho. ¿Tú afirmas que lo ha dicho?
No. Ahora, yo me atrevo a decir una cosa. Me extraña muchísimo que Lerma se invente algo así.
Pues mira, yo conozco mucha gente que dice que le ha pegado su marido o su mujer y es mentira.
Yo no estoy de acuerdo con vosotros.
Mucha gente. Bueno, o sea, que hay mucha gente que miente.
No mucha.
Yo no digo que Lerma mienta, pero sí que digo que para condenar a una persona... Hay que poner una
prueba. Pero Manolo, por eso llevarlos a los dos a que
me parece
careo.
Muy bien, he dicho.
Bueno, me parece careo, muy
bien. A ver, de uno en uno. Brotons, por favor.
Sí, el careo no lleva absolutamente a nada y me parece que no podemos estar en este juego. En este juego, si un jugador es insultado de la gravedad que Lerma afirma, tiene que irse en ese mismo momento al árbitro durante el partido. Lo que no puedes esperar
si
al final del partido.
Si se lo ha dicho, mano.
Se lo ha dicho al final del partido.
No, se lo ha dicho durante el partido.
Eso es justo lo único que está probado, por unas imágenes. Ahora, también entiendo al árbitro, porque si a mí me viene Cristiano y me dice, claro, Messi me ha insultado, no voy a echar a Messi.
Y no lo ha oído.
Pues claro, naturalmente, es que esto es la palabra de uno contra la palabra de otro. Entonces, ¿el careo para qué sirve? Para demostrar que los dos tienen que ir a declarar.
No, pues, José Joaquín,
dime qué es lo que propones tú.
Yo lo que propongo es pasar de estas cosas.
Sí, hombre,
a mí me parece...
Sí, hombre,
como se ha hecho en España toda la vida.
Sí, hombre, sí.
No, a mí me parece...
Así es como ha vivido el fútbol.
La alfombra.
No, así es como ha vivido el fútbol con los hooligans.
Si tú no vas a arreglar un problema, ¿qué estás haciendo con esto?
Vale,
¿tú crees que se va a parar?
Voy a proponer yo una cosa. La Liga tiene... ¿Cuántas cámaras se tiene en el partido Levante-Celta?
En un partido de primera puede haber en ese partido por lo menos 15.
15 cámaras.
¿Cuántas?
A mí me...
¿Cómo que no?
No.
En ese no creo.
En uno de segunda y nueve.
Escucha, Manolo, entre retransmisión y NGs puede que haya 15 cámaras.
Bueno, sí.
Entre NGs, retransmisión y NGs, 15 cámaras.
Sí.
Me extrañaría mucho que ninguna de las 15 cámaras quedara recogido...
No tiene esa imagen.
Eso. No existe esa imagen, ya lo sabes, Brotons.
Sí, lo sé por una sencilla razón. Porque esto, es decir, los jugadores no son tontos. Los jugadores saben las cámaras que hay en un estadio.
Con la boca, con un empujón, no.
Brotón, yo te digo que mañana Deportes 4, Jugones La Sexta, el golazo de gol, la 1, Antena 3, va a mirar sus NGs y a lo mejor alguno lo encuentra.
No lo pillarán.
Pero a lo mejor
no, en todo
no
caso
lo
será
encuentra.
Una interpretación de labios.
Yo lo que espero es
será
que
una
si
interpretación
lo que espero es que si se encuentra... se publique.
Hombre, claro.
O se
No, yo creo que desviamos, dudo
del comportamiento de la Liga.
¿Será que la Liga manda donde tú trabajas?
Hombre, la Liga ha prohibido a los profesionales que están a pie de campo, desde que Griezmann se enfadó, que les preguntaran cosas que no tengan que ver con el partido.
La Liga ha prohibido, pero luego está...
Precisamente donde yo trabajo no manda la Liga.
Pero Paco, pues mira, precisamente la Liga lo ha prohibido, pero mira qué pedazo de profesional, la chavala de hoy, como se lo ha preguntado a Lerma, y le ha insistido tres veces.
Porque era del partido.
Lerma ha hecho la primera. Sí, claro. Y ella ha repreguntado tres veces.
Hombre, ya solo faltaba.
Que sí, pero que era del partido, pero que a Griezmann le dijeron qué va a ser de tu futuro y ya le riñeron.
Bueno, no, pero en este caso ha sido de Lerma el que ha salido en el iniciativa de denunciarlo.
Aprovechando que hay cámaras, quiero hacer una denuncia.
Yo no...
Hombre, claro, si te lo dice un tío, te tendrás que seguir preguntando.
Hay otros que nos atreven.
No nos vayamos de lo fundamental, perdonadme. Lo fundamental es que esto no puede quedar archivado. Claro. O sea, vamos a ver, que Aspas puede
ser... Hay que investigarlo.
Que Aspas puede ser inocente, seguro. ¿Me comprendes? Que el otro Olivier que se lo invente, seguro también. Luego, hágase... La inmigración conveniente.
Oiga, no llega
a ningún lado, pues será porque, como tantas cosas, en la justicia, en el fútbol y en la astronomía, pues no se llega a un asunto. Ahora,
de cualquier
esto
forma,
no puede ser, Emilio, perdóname, no puede ser que esto se quede debajo de la mesa.
Es así, de cualquier forma.
Y que ejecuten quien tiene la posibilidad de hacerlo.
De cualquier forma, siguiendo con la exposición de Manolo en defensa de Aspas, yo diré
de la presunción de inocencia. Claro,
yo diré que estoy más a favor de Juanma en el sentido de que la reacción de Aspas no es de ser muy inocente, porque el mismo comunicado de decir lo que sucede en el campo se queda en el campo. Ya es un dato que yo creo que es bastante significativo.
Sí, pero al final no dejamos de hablar de hipótesis.
Yo te digo, David, que si yo no lo he dicho, yo estoy hoy en todas las emisoras.
David, no es una acusación más, ¿eh?
Es una acusación que te mancha. Evidentemente.
Juanma, os entiendo, pero es que también hay una declaración de Lerma donde habla de creo.
¿Creo?
Sí, dice creo.
Dice creo. Entonces,
yo creo que eso es un latiguillo, si me entiendes, de Lerma, porque es que lo dice cinco veces en los dos minutos que dura, o en el minuto que dura el audio. Cinco veces dice creo.
Pero mira, o sea, ¿vosotros realmente creéis que en un campo de fútbol, es decir, porque la palabra negro es la que os asusta?
Hijo de puta se dice permanentemente.
Es decir, pero si los insultos entre jugadores en un campo de fútbol, vamos a investigar todos los insultos porque un jugador diga que le haya insultado.
No.
De verdad, estamos perdiendo los partidos esta noche.
No, eso es verdad, pero por eso yo estoy con la teoría de Paco. No podemos saber si lo ha dicho o no lo ha dicho, a no ser que salga en las cámaras. Pero es verdad la teoría de Paco. Si lo ha dicho, estoy convencido que no ha sido en plan racista. Ha sido un calentón del momento.
La sensibilidad de la sociedad española, Emilio,
que esa sensibilidad es la que nos está perjudicando absolutamente a todos.
¿Queremos acabar con el insulto racista?
Sí, señor.
Se lo pregunto a Brotons.
Pero acabar con el insulto racista no significa preguntarle a uno y a otro.
No, tú quieres acabar con el insulto racista, entonces tienes que distinguirlo del resto de los insultos. Primero. Segundo, decir que no vale para nada el careo es como decirle a una mujer que no puede demostrar el maltrato, ¿para qué va a ir a la justicia si no lo puede demostrar?
Es que es así.
Paco, porque
no
va a ser un careo.
No mezclemos las cosas. No hagamos.
Tú tienes que investigarlo.
No subamos a la
tribuna. Demuestra la culpabilidad, quedará
Paco,
sin sanción.
Paco, no subamos a la tribuna. No hablemos de malos tratos con respecto a una situación de un partido de fútbol. En un estadio
Yo te
de fútbol,
acuso a ti de algo y si no lo puedo demostrar, tendré que defenderlo ante la justicia. Y el otro tendrá que defenderse ante la justicia. Pero por lo menos tú vas a pasar el bochorno de ir a declarar, si lo has hecho. Porque, claro,
y si no lo has hecho, tú me puedes denunciar a mí por denuncia falsa.
Que es lo que decía Juanma, que podía haber hecho Iago Aspas hoy. Claro. Es absolutamente mentira, no tonero que me acusen de algo tan grave.
Efectivamente, miles de insultos en un campo de fútbol.
Hay miles de insultos, pero cada vez que empieza un partido de la Champions, el último anuncio que se ve es no al racismo.
Ya, bueno, ¿y qué?
¿Cómo que qué?
No llevéis el racismo al insulto máximo. Insultar es igual a llamarle negro a un tío que llamarle hijo de puta.
Decirle a una persona negro de mierda es lo peor, muy desagradable. Porque es decirle Es decirle, eres inferior a mí. Exacto. Por ser negro. Es lo que estás diciendo. Entonces, vamos a ver si le damos la importancia que tiene. Claro. Brotons, parece mentira para ti.
Pero no, si para mí, justamente. No, es que, ¿sabes lo que? Yo le doy mucha más importancia, claro, a otros insultos que no se, bueno, que no se culpa, pero, perdón, Juanma, que no se sancionan. No se sancionan en los estadios.
Nadie está discutiendo de que es lamentable los insultos racistas y que hay que acabar con ellos. Estamos hablando del procedimiento. Nadie está.
No,
pero no hagamos barreras de estamos aquí o no estamos aquí. Todos estamos en el mismo lado. Estamos todos en el mismo lado.
Sin duda.
Todos estamos contra el insulto racista. Ahora, estamos hablando del procedimiento. Yo estoy de acuerdo con
Paco. Yo estoy contra cualquier insulto, no el racista.
Pero entiendo a Brotón que lo que dice, que a lo mejor eso no vale para nada, pero cada uno lo puede interpretar de una manera.
Estamos contra todos.
Y por cierto, la Liga...
Lo que no vale para nada es no hacer nada. Eso es lo que no vale para nada.
Que es lo que ha hecho públicamente la Liga en sus redes sociales y en la distribución
como,
de imágenes.
Con tantas otras cosas, como el, los pero, goles, ¿sabes lo que pasa? Ultras, ¿sabes lo que pasa? Y todo esto.
¿Sabes lo que pasa? Que en este caso se han dado cuenta que era un tema que les podía salpicar de manera muy escandalosa.
La Liga está persiguiendo insultos en las gradas.
Claro.
¿Cómo, o sea, no va a perseguir esto?
Claro, es que ¿cómo puedes obviar la denuncia de un futbolista que además pero, dice, Juanma, quiero aprovechar, mira, si la presencia de las cámaras?
Las dos televisiones que tienen los derechos, que ahora mismo son Bein y Movistar, lo han sacado las dos.
Mira,
o sea, las dos lo han sacado.
Sí.
O sea, nadie, ninguna de las dos televisiones lo ha obviado. La Liga puede hacer lo que quiera, pero es que al campo no se le puede poner valla.
Cualquier, claro, en cualquier campeonato profesional norteamericano sucede esto y se monta un pollo de la Madonna.
Y en Inglaterra.
De la Madonna. Y hay 800.000... vamos, es que
mira, Trump ha dicho que, o por lo menos dicen que ha dicho que... Hay países de mierda, sí. O sea, te quiero decir que esto, vamos, esto en Estados Unidos no sé lo que pasará en un partido de la NBA, pero el presidente lo dice.
Sí, pero
o sea, que tampoco nos van a enseñar no, mucho no los de Estados Unidos.
Efectivamente, porque son sociedades muy hipócritas. Muy hipócritas.
Y no le está cayendo nada al presidente, vamos, tampoco.
O sea, se escandalizan por esas cosas y luego lo hacen.
No le está cayendo nada al presidente, por lo que ha dicho, no le está cayendo nada.
Pero juega el próximo partido, Emilio, sigue gobernando.
Tranquilos. Para cerrar, Valencia, Pedro Zamora, quería apuntar algo desde el lado de Levante, Pedro.
No, yo solo quería recordar una cosa, que el último partido del año, te recordarás un partidazo en el que abríamos la noticia de una supuesta agresión de Dan Rabat a un médico del Levante. Recordarás que yo te contaba que el médico decía que iba a denunciar al día siguiente. El club decía que iba a apoyar a su empleado para que denunciara a Dan Rabat. Yo me pasé todas las navidades preguntando cuándo iba a denunciar, nunca denunció. La última vez que lo pregunté fue hace la semana pasada, todavía no había denuncia y a esta hora todavía no ha trascendido ninguna denuncia. Así que si queremos acabar con las agresiones, que no son como las del insulto de hoy, pero agresiones de un futbolista a un empleado dentro de un túnel de vestuario con 15 testigos,
pues sí,
tampoco ha pasado nada.
¿Sabes por qué no denuncia el Levante ante el comité de competición?
¿Por qué?
Porque mañana es el Celta el que le denuncia al Levante. Y como perro no come a perro, pues eso es lo que pasa.
Ah, bueno, pues estupendo.
Vale, falso corporativo.
Pues entonces, absolutamente.
Gracias, Pedro. Hasta luego.
Por un abrazo.
Yo lo que te digo, por la gente que los escuche, que lo peor, lo más vejatorio y lo más que lo que se puede decir es a un tío llamarle negro de mierda.
Sí, señor.
Eso es lo peor. Lo peor. Lo peor. Lo peor de lo peor. Oye, y no juzgo ni a Aspas, ni a Lerma, ni a ningún. ¿Cómo postura?
Es así, Tomás.
Eso es lo peor que se le puede decir a un tipo. Y no hablemos más.
En fin, vamos a dejarlo y a ver por dónde evoluciona el caso en los próximos días y saber si realmente va a haber una investigación en serio, y vamos a esperar mañana a todo el visionado de las imágenes, porque a lo mejor aparece. Pero lo más seguro es que no aparece.
Pero es que además, claro, Juanma, cuando hablamos de la grandeza de un campeonato, de la importancia de un campeonato, de una liga, de tal cual, es en estos casos donde se demuestra esa grandeza.
Y tanto. Pero sin, vamos... Sin duda.
¿Habéis visto lo del Paris Saint-Germain?
Tremendo. Para cerrar con lo de racismo, os quiero recordar que el año pasado, Clos Gómez, en el partido Sporting Athletic de Bilbao, recogió insultos racistas a Iñaki Williams.
Sí. ¿Sabes cuándo
los
empezó?
Los dos comités... ¿Eh?
¿Sabes cuándo empezó eso? Cuando Eto'o montó un pollo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues, hay un día que se monta un lío, y este puede ser...
El árbitro lo recoge en el acta porque los escuchó. Los dos comités federativos cerraron el estadio parcialmente, y luego fue el CSD, el TAD, el que anuló parcialmente la sanción y solo multó al Sporting con 18.000 euros.
Desde de hecho, entonces, cada insulto racista en la grada queda recogido si el árbitro lo escucha.
A raíz pero mira lo que te está
a raíz de aquello Paco, de Tópaco, se cambió la reglamentación de la federación.
Luego fue el Estado el que dijo que no pasaba nada.
Manolo, pues, mal hecho.
Pues mal hecho, pero ya saben todos los aficionados. Pasaron,
pero para que veas que es dramático.
Sí, pero mira, pero a partir de aquel momento...
Se cambió.
Sí, yo lo que estoy diciendo es que parece dramático que sea el propio Estado el que encima luego haga el indulto...
A la el ruido este que estamos montando, por lo menos con toda mi intención, no es contra Aspas. Es contra los futuros insultos racistas
por
que se
supuesto.
Digan. ¿Lo entendéis? Por eso hay que hacer ruido, por eso hay que llamarles a declarar.
Por supuesto.
Como cuando Luis Aragonés llamó negro de mierda de todo.
Negro de mierda no le llamó, ¿eh?
No le llamó.
No le llamó negro de
no
mierda.
No le llamó negro de mierda.
Buscad archivos.
No, negro de mierda no, no es.
Tú eres mejor que el negro, eso es todo lo que le dijo. Tú eres mejor que el negro, tú eres mejor que el negro.
Negro de mierda no
es. Hay todo lo mejor, le ha dicho.
Yo creo que fue a Reyes sobre
Henry. A Reyes.
Tú eres mejor que el negro este.
El negro ese. Y otra es lo que le dice a Eto'o en un banquillo entrenando al Mallorca. Son dos temas diferentes.
Sí, correcto, y solo voy a hacer un paréntesis, Luis Aragonés era el padre de Eto'o.
Ya.
¿Vale?
Qué falso
era
somos.
El padre
ah, claro, y como era el padre de Eto'o, entonces ese pero, insulto
no, no, porque
sí es
le
válido,
llamaba
¿no?
siempre así.
Ya, entonces,
porque le llamaba siempre
verdad,
así.
Entonces, ¿puedes demostrar?
No te subas por las paredes,
la frase,
le llamaba
la frase literal fue, dígale al negro que usted es mejor. Dígale al negro.
Pero eso fue lo de Reyes.
Eso fue lo de Reyes, que es
pero,
eso Brotons, sí que lo...
¿Tú estás
sí que
seguro
es
de que le dijo negro de mierda a Eto'o? Es que yo eso no lo recuerdo.
Que no, que no se lo digo.
Lo zarandeó y todo.
Que no se lo dijo negro de mierda.
Vamos a acabar aquí ya. Ya está. Fue en un vaquillo y lo zarandeó.
En mayor, estaba de espalda Luis Aragonés.
Eso es, y no se ve lo que le dice.
Era su hijo.
Eso es.
Tal vez su hijo.
Abuelo le
llamaba. Bueno, le podemos llamar a Eto'o y que lo cuente como era para Luis Aragonés.
Bueno.
De verdad, es decir... Bueno, es que...
No, es que te has inventado una cosa muy gorda.
Sí, me he inventado todo. Nos lo inventamos todo. Hasta el propio jugador del Levante se lo puede haber inventado. Pero da
no,
igual.
No.
Como esto hace ruido, esto es lo importante. Y tú lo has dicho, Paco, hay que hacer mucho ruido.
Claro, para
hay
que no vuelva a pasar.
Ruido. Hay que hacer mucho ruido. Naturalmente, como haciendo ruido no va a volver a pasar.
Bueno, es que hay
mucho
más
menos.
Posibilidades,
a nadie más.
Hay más posibilidades que si miramos para otro lado. Sí,
eso es.
Desde luego. Que iba a decir, ¿habéis visto lo del Paris Saint-Germain, lo del árbitro?
Historia del fútbol.
Historia del fútbol.
Para mí la imagen del año, ¿eh?
Sí.
Bueno, de largo.
O del siglo.
Es increíble.
Es que, y que le intente tirar una patada.
Y además, perdona, el partido más importante de la Liga Francesa, porque esto no es cuarta división, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Se le ha ido la olla de una manera.
El partido del líder le da. Es que no le intente, le da. No le pega mucho, pero le da. Y luego le echa.
¿Cómo le mira el jugador al árbitro? Es tremendo. Cuando se gira, dice: ¿pero qué has hecho?
¿Qué dices?
Yo nunca había visto nada ni parecido.
Tremendo.
Entiendo que el árbitro cree que le ha agredido al jugador. Es que si no.
¿Cómo? Si es él el que corre delante.
Y aún y con todo, es igual, Roberto. Aunque le haya agredido.
No, sí. No tiene explicación. Es que es una cosa que es entre un reflejo y un perder la cabeza y un. Pero es que es por buscarle una explicación,
por
ponerte en la piel del árbitro,
sí,
pues yo entiendo que el que viene detrás de mí me ha dado. Es que
me alegro que digas eso, Roberto, porque alguna vez está bien que los árbitros se pongan en la piel de los futbolistas.
Pues sí.
Pues fíjate, se le ha cruzado el cable a un árbitro porque ha pensado, pues los futbolistas muchas veces piensan y les castigan. O sea que a este árbitro, como bien ha dicho Fouto y creo y Pedro Martín, yo creo que este tío no va a volver a pitar en Francia.
Sí, aparte porque... que está a punto de retirarse, o sea que
sí, bueno, pero se
adelantar unos meses.
A mí, no me a mí el mañana. Error de sí, que sí. Le saque la segunda amarilla, oye, tú puedes pensar que te ha querido dar, que por cierto, si te ha querido dar es roja directa.
Sí, sí. Roja directa, pero,
tío,
perdona,
pero que un
perdona.
Tío que te quiera pegar una patada en el suelo siendo sí, árbitro, vamos.
Eso es, perdona, es lo histórico.
Perdona, es que es más grave porque claro. No se sabe el reglamento.
Claro,
pero tú puedes fallar en un penalti porque tú no ves, porque evidentemente los árbitros no ven todo lo que pasa en un campo. Pero evidentemente si tú piensas que te ha empujado, no es segunda amarilla, es roja directa.
Y tanto.
Es que además corriendo, es una contra del Paris Saint-Germain, corriéndose, es él el que se cruza la carrera de dos tíos.
Pero, Paco, es como una escena de Charlotte.
Sí.
Al árbitro lo que le pasa es que se le cruzan los cables.
El
árbitro piensa que el otro le ha agredido y
se le ha ido la olla.
Se le olvida, correcto, se le ha ido la olla y le mete una patada, como le pasa a muchos futbolistas cuando se le cruzan los cables.
Claro.
A este se le ha cruzado el árbitro, aunque sea.
Es interior izquierdo.
Pero Manolo, los árbitros no le pegan una patada. Ay, perdón, los jugadores no le pegan ninguna patada.
Mira, ya hemos encontrado un árbitro que se le ha cruzado los cables, hombre.
Este árbitro tiene pinta de ser un personaje en Francia, porque... era un árbitro con mucha proyección allí, estuvo pitando partidos de Liga de Campeones dos o tres años y de repente la UEFA se lo fulminó. Le pasó a dar siempre partidos de UEFA. Y es muy raro que de repente la UEFA te dé partidos de Liga de Campeones, de la fase de grupo, no sé, y de repente desaparezcas en esa competición. O sea, que algo tuvo que pasar...
Un test psicológico.
Sí, para que la UEFA dice, esto tiene mucho peligro, vamos a ponerlo en partidos menos importantes.
Este era un deseo que tenía de hace tiempo y hoy lo ha cumplido.
Sí. No, David, es que hace 10 años le pegó un codazo a un jugador.
Oye, David, perdona, ¿cómo crees que habrías reaccionado tú si te pasa?
Yo...
pues sorpresa total, porque ves que es el árbitro, no te vas a devolver, ¿no? O sea, no hay nada.
No, pero no, sí, imagínate que te revuelves.
Yo creo que siendo futbolista te llevas tal sorpresa.
Claro, pero
te
cuidado, llevas tal sorpresa. Que lo normal es quedarte parado.
Te paralizas, te paralizas. Pero
vamos a ver lo que dice el comité de competición, porque yo no sé si habéis dado cuenta que el chaval, cuando le expulsan, le pega como una especie de manotazo,
sí,
al árbitro,
un empujón.
Tío. Pero bueno, tío, ¿qué hace? Está claro, vuelto loco. Sí, sí, sí. Bueno, capaces son de meterle un puro al pobre chaval, ¿eh? No, no,
pero,
¿cómo?
Es que, ¿cómo? Eso sí que el chaval hace como para apartarle diciendo, ¿pero qué estás haciendo?
Sí, pero, sí, bueno, pero ojo, que dice Manolo, por ¿verdad? Tocar al árbitro, capaces son de meterle un puro al chaval.
Bueno, no, vamos a verlo. No se ha acabado aquí.
Viendo la Liga Francesa, uno coge moral, porque a esto se une que han quitado el ojo de Halcón después de 10 fallos.
Manolo...
que es, vamos, sí, la Liga Española es una maravilla comparado con la francesa.
Manolo teme el fallo del comité de competición francés porque teme el fallo que haría el comité de español. No. De
cuando hay un equipo de faro como el Paris Saint-Germain que te hace ver cosas que normalmente no ves, como por ejemplo el partido de la Liga Francesa habitualmente, te das cuenta del nivel arbitral que hay en Francia, que comparado con el español es ínfimo.
Pues hombre, supongo que ese árbitro habrá puesto en el acta que el jugador le empuja intencionadamente.
¿No solo tienes acceso al acta tú?
Hombre, claro, es que si no pone eso, bueno, ya apaga y vámonos.
No, pondrá menos precio, ¿no?
No, claro, no, pondrá que el árbitro le ha empujado, que le ha mostrado la tarjeta amarilla por eso, y luego a lo mejor también ha puesto lo del empujón. Vamos, evidentemente, habrá un comité de competición que actúe.
Oye,
con
yo le he contestado. Nos llama Peña
de Bilbao y nos dice que este fue el árbitro que pitó en Europa League en San Mamés esta temporada, y hubo una jugada en la que pitó gol, penalti y fuera de juego en la misma jugada.
Es verdad.
Ah, es este.
Sí. O sea, yo creo que realmente se está pegando su último año. Y...
pero no es internacional.
No sé si pitó aquí, sí.
Internacional. Oye, este
no,
tío...
no tiene escarapela FIFA. Yo creo que desde enero ya no es.
El último... Manda Angelito por él y porque este hombre tiene
pues
que...
pues debería hacer galas por ahí,
¿cómo?
¿Eh?
Tiene 10 minutos extraordinarios.
Yo repito, quiero ver el fallo del comité de competición. Sí, le va a caer más
ocho,
al chaval que al
partido.
No, Alama, no es ninguna tontería. O sea, hombre, el comité tiene que actuar de alguna manera, pero luego...
Ya te lo decimos yo.
Estos no publican el acta, los de la Liga Francesa, como hacen aquí.
Eso no lo sé, pero insisto, o sea, el comité que habrá de allí tendrá que sancionar lo que viene en el acta y luego su CTA, su comité de árbitros, supongo que ya suspenderán al árbitro. Pero claro, son dos sanciones que van por un lado diferente.
Ya te digo, le cae al chaval un puro y el árbitro sigue pitando, ya lo verás.
Venga, ya que estamos hablando de árbitros, vamos con el bar de COPE y cerramos el tema arbitral. Dale. Este es el asunto
entró,
estrella.
Magnífico gol, ¿eh?
De gol.
Piden
gol. No sabe ya cómo joder, ¿no? No sabe cómo joder.
Bueno, es dentro clarísimo.
Gol clarísimo.
Pero medio metro, ¿eh?
Y penalti previo.
Vaya, joder, Rafa. Cago en mi madre. ¿Expulsión de quién?
¡Deulofeu de tacón, gol! Se quejan los jugadores del Málaga. ¿Qué pasa? Si salió o no por la línea de fondo.
¡Levanta la bandera! ¡Déjate expulsar!
Está escandalosamente fuera.
¿Se necesita el VAR o no?
No, se necesita gente que vea bien.
El VAR de COPE.
Pedro Martín, Getafe, Málaga.
Nada de nada.
Girona, Las Palmas. Girona 6, Las Palmas 0.
Hubo un penalti, pero nada. Un 6-0.
Un penalti, pero nada. Me
gusta. No, quiero decir que además es que si lo ves por el VAR también.
Real Madrid 0, Villarreal 1.
Sí, digamos, aquí hay dos penaltis en la primera parte que podía haber hecho ayudar el VAR al árbitro. Primero, una mano de Álvaro, que es una mano discutible, pero yo mientras que se siga poniendo en el reglamento que para que sea mano tiene que ser deliberada, esa mano no me parece deliberada, yo no la pito. Vale. Y luego el penalti de Mario a Cristiano, que igual tampoco lo hace sin querer, pero el caso es que le impide el remate, y como en ese caso no pone reglamento que un penalti tiene que ser queriendo sin querer, como tú impides que remate Cristiano, yo hubiese pitado.
No hay fuera. Oye, perdona, Pedro, ahí hay fuera de juego...
Previo de Isco, un poquito, sí. Igual un poquito, sí, un poquitín.
En el gol del Villarreal no hay fuera de juego.
No, en el gol no, porque si acaso es una uña, pero más que es...
Eibar Atlético de Madrid, 0-1.
También hay otro penalti de Augusto Fernández al final del partido, que es muy parecido a la jugada de Álvaro, que es un remate de Enric, que intenta taponarlo a Augusto Fernández con el cuerpo, pero al final le dan la mano.
Uy.
Es lo mismo. Si es deliberada o no, yo creo que no, pues no lo pito.
Deportivo 1, Valencia 2.
Hay un penalti de Luisinho muy claro en el área del Deportivo, justamente un poquito después de que marque el Deportivo su primer gol, que Alberola Rojas no pita y es clarísimo.
Levante 0, Celta 1.
Nada.
A la vez 1. Uno...
Penalti al Levante con un piano.
Pues no lo he visto.
A la vez 1, Sevilla 0.
No tengo nada anotado.
Español 1, Atlético 1.
Tampoco.
Real Sociedad 2, Barça 4.
Hay una jugada que, existiendo el VAR, tampoco hubiese...
¿El gol de la Real? No, el que fue anulado tampoco...
Claro, ¿cómo? El VAR no puede actuar ahí porque el árbitro ya ha pitado.
Ha pitado antes, claro.
Uy. Entonces, esa jugada, en el caso de que existiera VAR, ya está juzgada y todo lo que suceda después...
El VAR va a tapar pocos líos.
Sí.
Pero es gol.
Porque...
Es gol, claro.
Sí, sí, no, no, es sí, gol, sí, pero sí, que el VAR no habría... Sí, sí, sí.
O sea, si el árbitro pita, ya esa jugada ya, el VAR no lo puede pero, rearbitrar.
Bueno, que se ha equivocado González,
hombre,
para que lo entienda la gente, sí, sí, con correcto. VAR y sin VAR.
No hemos contado al principio del programa, sí, sí, que sí, se ha equivocado porque no hay falta de Zurutuza y luego el tiro de...
Se ha equivocado en la falta, claro, pero claro. Tiene razón Pedrito, como luego ha pitado...
El VAR no devolvería ese gol.
No devolvería,
claro, eso es porque eso es. Arbitra goles man anulado y esto ya está anulado de antes.
Y una pregunta para vosotros, el tío del VAR, una mano como la del Villarreal ayer en el
sí, interpretación del árbitro principal.
Claro,
sí.
No, pero si el de arriba interpreta que es voluntaria, ¿se lo dice al de abajo o le dice, hay una mano, mírala otra vez?
Claro. No, en las manos le van a dar el beneficio de la duda al principal. Otra cosa es que aquí en el VAR de España hagan como en Italia y tenga un monitor y en ese tipo de jugadas el árbitro
se acerca a la banda
para verlo.
Sí,
para verlo.
Yo creo
son
que
jugadas
eso,
de interpretación. Sí, al ser jugadas de interpretación, que a ti te puede parecer voluntaria, a mí involuntaria, siempre va a decidir al árbitro principal.
Claro, imagínate, tendrán una comunicación diciéndole, oye, ha habido una mano, ¿la has visto? Sí. Dice, sí, sí la he visto. ¿Y tú qué crees? ¿Que es involuntaria? Pues es involuntaria. Pero a lo mejor hay alguna mano que el árbitro principal no ve.
Mensajes de los oyentes, Fouto.
Enhorabuena, Juanma, y al partidazo por la denuncia pública sobre el tema de Lerma, simplemente perfecto. Los que dicen que lo que ocurre en el campo se queda en el campo suelen ser los más cobardes. Hay que ir siempre de frente en el deporte y en la vida. Perdona, Juanma, si cada vez que alguien denuncie algo es una prueba incriminatoria, apaga y vámonos. Coque llamó maricón a Cristiano, lo recogieron las cámaras y a Coque no le pasó nada. Hay insultos de primera e insultos de segunda, se pregunta por aquí otro oyente. Te estoy escuchando, Juanma, solo me queda felicitarte por tu comentario tan valiente y sincero sobre el racismo. Si tiene razón Jefferson, Yago Aspas merece sanción por insultar. Si tiene razón Aspas, Jefferson merece sanción por mentir. En cualquier caso, merece investigación y resolución para dar escarmientos. El día que los árbitros españoles se pongan a dar patadas a los futbolistas, que se prepare Luis Suárez, dice por aquí Susana. Me gustaría ver al Fouto francés defendiendo al árbitro francés en el partidazo francés, menudo espectáculo. Y lástima que el árbitro del Paris Saint-Germain no estuviera en España para que pudierais hablar algo en el que tengáis pruebas, dice por aquí otro oyente.
Bueno, hay para todos.
Me he metido en el equipo, las cuatro primeras noticias son sobre el árbitro.
Hombre.
Hay declaraciones del presidente que dice, no puedo decir lo que pienso porque me va a llevar la comisión de ética, me van a sancionar, pero le deberían de caer 6 meses, esto es una broma, y me han llegado mensajes de 20 países del mundo.
¿Pero quién dice eso?
El presidente del Nantes.
¿No lo habéis visto la imagen al presidente del Nantes?
No, esa no la he visto.
Hombre, hay una imagen cuando ocurre esto, como al minuto, el presidente Nantes se pone de pie y se lleva las manos a la cabeza, empieza a mirar a la izquierda como diciendo... Pero bueno, ¿este show qué es?
Han pasado cosas increíbles este fin de semana.
Es muy posible que salga el árbitro, al ser un tema tan gordo, que incluso saquen al árbitro la Federación Francesa para que pida disculpas. Puede ser, ¿eh?
Sí, puede ser.
Porque es un tema...
Bueno, sí, pero sí. Aparte de que le pida disculpas...
Puede ser, Fouto. Y estaría bien hecho, además.
Independientemente de la sanción que tenga...
Y estaría bien hecho.
Yo creo que este árbitro no va a volver a pitar más.
Ahora seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Para mí la radio también, por las tardes y por las noches, es algo que me acompaña constantemente, ¿no? Salgo del trabajo y en el coche no puedo no poner la radio, ¿no? Al acostarme me pasa lo mismo, ¿no? O sea, necesito saber qué ha pasado durante el día, porque a lo mejor está un poco más desconectado y, bueno, aunque tengas el móvil, la radio siempre está ahí, ¿no? Siempre te acompaña.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Te proponemos el primer gran plan del año. Vamos de rebajas. Quedas con tu gente. Miras, tocas, te pruebas todo porque los descuentos son geniales. Cosmética, deportes, moda, hay mucho que ver. Terminamos con un café y muy, muy satisfechos. Todo esto y más son las rebajas del Corte Inglés. El primer gran plan del año.
¿Vamos? 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¡Arrímate a Yamóvil! ¡Coches seminuevos al 50%! En enero, llévate un coche seminuevo por la mitad de precio. Yamóvil te regala la ilusión de estrenar tu nuevo coche desde 5.000 euros. ¡Arrímate a Yamóvil! En enero liquidamos muchos coches desde 5.000 euros. ¡Verás lo que te ahorras! ¡Yamóvil!
¿Afectados por el banco vendido por un euro? Si tenía acciones, bonos, subordinadas convertibles y ha perdido todo su dinero, recupérelo ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia, demanda responde sin coste inicial. Ah, y no firme acuerdos sin antes consultarnos. 900-26-46-40. 900-26-46-40. Bachoferabogados.com.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Acunsa Seguros de Salud le abre las puertas en Madrid del mejor hospital privado de España según estudio MRS, la Clínica Universidad de Navarra.
Descubra otra forma de asegurar su salud e incluya gratis a sus hijos en su póliza.
Infórmese de las condiciones de esta oferta en acunsamadrid.es o llame al 900-506-973.
¿Oyes? Es el corazón, el motor de los sentimientos y las sensaciones, el motor que nos empuja cada día a ser mejores. Y el motor en la Comunidad de Madrid es Ocasión Plus. Número uno en compraventa de vehículos. Hasta 24 meses de garantía. Más de 1.500 coches en stock. Si piensas en motor, ven a Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en directo, tramo final de tiempo de juego. Estamos en pleno tertulión con Paco, con Lama, con Guas, con Palomar, con Albelda, Brotons, Emilio y Miguel Rico. Está Miguelito para contarnos cómo va la crisis del Real Madrid. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
19 puntos de diferencia. 19. Sí, otra vez. Cada vez que vienes, sumamos 3.
Otra la jornada, noticia la jornada con más distancia en la historia del Madrid sobre el Barça. Tiene un partido menos, es cierto, pero ha batido su récord de 18 puntos, que llegó a tener en 3 jornadas de la temporada 90-91 y en la última jornada de la primera vuelta de la temporada 2012-2013.
Está el Madrid más lejos del primer puesto de la Liga que de los puestos de descenso. Está a 19 del Barça ahora mismo y a 17 de los puestos que conducen a segunda división. Los números son tremendos, 22 puntos se han escapado de la Liga. El equipo solo ha ganado 8 de los 16 partidos que ha jugado en el Bernabéu. Ayer Zidane siguió con su mensaje simplista y poco autocrítico. Dijo que se trata de una mala racha, que no puede reprochar nada a sus jugadores, que no merecían ese palo, y dice que en cuanto ganen un partido se va a salir de la situación. Y el vestuario pues evidentemente está tocado, está resignado. Reconocen algunos jugadores que hay que mejorar en defensa. Esperan dar una vuelta a la situación en los próximos partidos. Reconocen que se sienten débiles psicológicamente, que inconscientemente es difícil mantener la concentración cuando encajan algún gol. Y reconocen algunos también que en los próximos partidos quizás una de las claves es jugar más rápido y más vertical. Así que hasta el jueves no vuelve a jugar el equipo. Ese partido de ida de los cuartos de final ante Leganés. Hoy ha habido día de descanso y a partir de mañana empezar a preparar ese partido.
¿Quién se lanza?
Si a mí me dicen que al Madrid le va a peligrar la cuarta plaza, es que me parto la caja. Pero ahora ya no tiene esto más tu tía que lo que dijo ayer Kroos. Hay que asegurar la Champions, porque está en ese punto en el que cuando juega mal pierde y cuando no merece perder también pierde. Igual que el año pasado ganó muchos partidos en los últimos minutos, este año los pierde en los últimos minutos.
Ahora mismo está a 19 del Barça con un partido menos, a 12 del Atleti, a 8 del Valencia y solo un punto por encima del Villarreal.
No, es que en realidad el objetivo la realidad es el cuarto puesto. Es que no hay más que discutir. Luego depende cómo venga la mano, pues vemos que hay. Pero a final de la primera vuelta, el objetivo del Madrid en la Liga tiene que ser el cuarto puesto. Imagínate que se queda sin Champions.
Es que además el último partido de Liga es Villarreal-Real Madrid.
Bueno, para llegar ahí.
Bueno, de todas formas, más allá del
próximo partido, el objetivo del Madrid, porque no está para pensar en metas. Su meta es ganar, si puede, al Leganés y ganar el siguiente partido de Liga. Y a ver si encadenando una racha.
Seguimos una semana más con resúmenes muy o con declaraciones muy pobres y muy poca autocrítica. Y
eso sí.
Que sí. Que yo creo que la autocrítica
jugar, como ha dicho Miguel,
es el primer
como ha dicho,
punto de partida.
Jugar más rápido y más vertical.
Y
defender mejor parece, y correr mejor para atrás.
Lo que creo es que el Madrid ahora no puede estar pensando en la cuarta plaza. El Madrid tiene que estar pensando en el Leganés, después en el Deportivo, después otra vez en el Leganés, después en el PSG, ir día a día. Pero Pero yo creo que, como dice Albelda, yo creo que sí se pueden decir cosas, igual que a Zidane le morda mucha bola, igual que a estos futbolistas le morda mucha bola, porque se lo han merecido, porque un equipo que gana 5 títulos en un año es que está bien, sus jugadores lo bordan y su entrenador lo clava, también se podrán decir cosas que están mal. Yo llevo diciendo hace tiempo que el equipo tiene un problema físico. El otro día dijo Zidane que no, pero a los 2 días salió diciendo que les faltaban gasolina. No sé si será o no será, pero lo que sí sé es que casualmente en todas las segundas partes el equipo baja. En algunas ya baja estrepitosamente, día Barça, día de Numancia,
Vigo.
Desde el 70, Vigo, día del Fuenlabrada en su campo, y ayer, que a lo mejor no es tan grande el bajón, pero también baja. Y el problema que es un problema físico, se denota en una cosa muy clara. Me decía Paco, no, pero si hay algunos que no han jugado, no, es que cuando un equipo está mal físicamente están todos, jueguen o no jueguen, porque es que no entrenan físico. El año pasado cuando llegó aquí a este equipo Pintus, hizo una mini pretemporada y espabiló al equipo. No digo que ganara por eso, pero lo espabiló. Ahora el equipo...
No, pero la pretemporada es igual que la del año pasado.
No, una mini pretemporada, no digo este año, perdón, cuando lo cogió en enero.
Ah.
Cuando lo cogió en enero. Y te acuerdas que el equipo parecía que tenía piernas. Lo único que tengo que decir, que Valverde, que es futbolista, mirar balones que quedan divididos. Mirad uno,
Manolo,
contra uno en
si
velocidad.
Si ves el gol del Villarreal hoy, tienes, es que, bastante.
Voy a llegar a eso.
La carrera de Carvajal.
¿Cómo bajan? Pues todos. Carvajal es el rápido.
Escucha, Carvajal es el rápido.
Y
va sin balón. El que lleva el balón es Cheryshev, que es más difícil correr con balón que sin balón.
Ninguno de los dos centrales.
En Marcelo, por ejemplo.
Por detrás. Claro. ¿Y los centrales cuando llegan? No los centrales.
Bueno, Varane, hay que disculparle porque es el que busca el remate y llega antes que muchos que están por detrás.
Pero siempre pones un lateral para cerrar. Solo les pones el más rápido.
Es que luego. Escucha, que luego en la segunda jugada tampoco están rápidos.
No, pero yo lo que quiero decir es que el Madrid, yo creo que tiene un problema físico. Y repito, ya Zidane el otro día reconoció que le faltaba gasolina. Luego tiene un problema que lo viene arrastrando desde que empezó la temporada, que es que no mete goles. Esto es posiblemente el problema que si se solucionara, se le curaban el 80% de sus males. Pero de momento, como no los mete, lo sigue teniendo. Luego yo creo que tiene otro gran problema, que es fabricar fútbol. ¿Quiénes fabrican fútbol en ese equipo?
Son tres problemas. Escucha, Manolo, son tres problemas muy gordos. Mal, claro, físicamente, no metes goles y no fabricas fútbol.
No, y hay un cuarto. No confiar en el banquillo.
Emilio, por eso está 19 puntos.
Claro.
Y digo que el problema cuando fabrica fútbol es Kroos y Modric, que yo sigo pensando que están como la mojama los dos.
E Isco.
Pero como la mojama.
No seas injusto. Que...
No, Isco no está bien futbolísticamente.
Ni físicamente.
No, pero se muere en el campo. Se le sale el higadillo.
Vale, perfecto.
Hay otros que no mueren en el campo.
Eso es verdad, pero difícil centrarnos cómo está el Madrid en uno, dos jugadores o tres.
Yo creo que
hablamos de Modric y Kroos, pero podemos hablar de Marcelo, podemos hablar de la gente que sale de
Albelda, cuando tú dices
chispa, podemos hablar de los puntas que no están acertados, entre otras cosas, porque
Albelda, o sea, cuando dices que el equipo no marca goles, estás señalando a los delanteros. Cuando dices que el equipo no fabrica goles, estás señalando a los centrocampistas. Y cuando dices que atrás no es tan rápido, no gana un malo dividido, estás señalando a los defensas.
Pero eso lo estás diciendo tú, Manolo, porque Zidane lo que dice es que el balón no quiere entrar.
Bueno, sí,
es un análisis muy simple.
Y es la cuarta que iba a decir, igual que le morda bola.
La única duda que nos queda es que ese análisis sea un análisis de cara para afuera y que dentro haga un análisis más.
Pero fíjate qué sencillo es hacer el análisis que hace Manolo,
Juanma, es más fácil.
Siendo entrenador del Real Madrid. Es muy sencillo. Es decir, bueno, pues tenemos algunos problemas en el ataque que no logramos crear las ocasiones, sino convertir los goles. Y después tenemos un problema en defensa y tenemos un problema de construcción de juego. Pero sí es muy sencillo decir todo esto. El único problema, ¿sabes cuál es? Yo creo, es que el Real Madrid no ha construido juego desde hace mucho tiempo. El Real Madrid, cuando llega a una final, no construye juego, lo que hace es ganar, porque tiene una capacidad enorme, aquí lo habéis dicho mil noches, de pegada. ¿Qué pasa? Que cuando no existe la pegada, no hay el plan alternativo, no hay un plan B, no hay un plan de estructura, no hay un plan de jugar.
Yo insisto en que el discurso de Zidane, lo siento, pero me parece que solo es de cara a la galería y que interiormente no está haciendo nada porque si no se verían los cambios. Y además hay otra cosa que es muy grave, que es que lleva mucho tiempo con la misma situación. No, y eso es demasiado tiempo ya para un equipo tan grande como el Real Madrid.
Sí, es una crisis larga, no es un bache.
Por lo que sea, no hace un partido completo,
desde agosto.
Desde que ha empezado la temporada.
No, con el Sevilla, el único.
Ataque, no está Benzema y las cosas siguen igual, ¿eh?
Exacto.
Igual.
Porque está mal todo, están mal todos.
Y físicamente que... estará mal, pero psicológicamente todo, tampoco resiste la presión de los
presidentes. De todos los problemas del Madrid, el menor es la declaración de Zidane, pero es verdad que Zidane habla para su galería. Cuando digo su galería es para su plantilla.
Sí, claro.
O sea, para pero... que sigan pensando... Estamos unidos contra el mundo, contra la mala suerte, contra los resultados, contra no sé qué.
Sí, el hecho de no querer refuerzos, claro,
pero,
es eso.
Pero
también.
Él sabe perfectamente, no puede
hombre,
ser que, vamos, vamos,
él y cualquiera.
Que, vamos, cualquiera, o sea que, vamos, pero, es que no hay que ser Zidane.
Lo que ha dicho Manolo...
bueno, pero no hace nada, Tomás, sí, saca no, el mismo pero, equipo, pero, saca escucha, el mismo once cada día.
Pues porque él está convencido de que es eso.
Ah, vale.
Y
la, pero entonces no. La solución no llega nunca, Tomás.
No, claro, decimos, la realidad...
Esto es, lo que dice, de puertas para afuera.
Pero Roberto, es que... Roberto, si no...
De puertas para
Roberto, pero
no me has dejado, sabemos, no me has dejado terminar la
también
realidad.
Dice lo mismo, ¿eh?
No, no, pero
también
claro, la realidad le contradice, por así decirlo, porque él la está
claro, es que, hombre, claro, Tomás, es estaremos todos de acuerdo en que todos creemos desde nuestra humilde opinión que está haciendo una mala gestión de la plantilla.
Por supuesto.
No solo mala gestión de la plantilla.
Pero también te digo una cosa, Albelda, perdona. Creo que se lo dije el martes a Juanma y me reitero. Zidane ha estado 6 años a las órdenes de Del Bosque, ha mamado de Del Bosque y va a morir con estos. Del Bosque ganó sí. un Mundial y una Eurocopa y llegó a Brasil a un Mundial y la
yo
gente decíamos, ¿cómo va con estos que están acabados? Porque
Manolo,
murió con los que le habían hecho campeones.
Es un cálculo.
Y este va a hacer lo mismo.
Pero yo te entiendo, pero no lo puedo entender no. cuando el mismo Zidane el año pasado sabe que una de sus claves o secretos fue que la segunda línea le aportó pero, mucho.
¿Por qué no cree en esta segunda línea como la del año pasado?
No, pero os lo pregunto a todos. ¿Qué dos jugadores hay destacables en el banquillo?
Ninguno.
No, no. Digamos Asensio y Lucas, por ejemplo.
Sí, sí. Por ejemplo.
Pues yo pensaba que Asensio no había jugado casi nada y resulta que jugó 8 de titular en la Liga. ¿Cuántos llevamos en la Liga?
18 el Madrid.
Pero es que ese es el drama, Paco.
No está, o sea, no hay nadie que nadie, digas nadie. Qué claro, bruto es, por qué no pone a Morata como el año pasado.
Como
en
el
enero.
Año pasado.
No, pero Paco, yo empiezo
que
a pensar...
¿Tiene que tocar si... cosas? Seguro.
Claro, yo empiezo a pensar, por ejemplo, si
sí,
te hace ocasiones de gol hasta las escalerillas, pues juega con...
Ya, pero Roberto...
Oye, es que a lo mejor tienes que empezar a tomar soluciones.
Roberto, pero Paco, perdona un momento. Correcto. Mira, 18 partidos de Liga, Asensio jugar solo 8 de titular, con Bale lesionado casi
19,
toda la temporada.
19 partidos.
No, 18, el Madrid 18.
Ahí le falta Leganés.
Perdón. El Madrid 18. Sí, con 18 partidos, solo 8. Con Bale lesionado casi toda la temporada. Con Benzema lesionado casi media temporada. Con Cristiano, 4 partidos ausentes por sanción, no te creas que es tanto, ¿eh?
Sí, no,
pero el problema
o sea,
no es la alineación, de verdad. El problema no es la alineación. El problema es tener una estructura de equipo. El problema es un problema táctico. Es un problema táctico. Es decir, ¿cómo está jugando el Real Madrid? ¿Alguien sabe cómo
el
juega
problema,
el Real Madrid?
El problema para mí fue no finiquitar la BBC después de la pasada temporada. Que pero sé que era una decisión que era difícil de tomar después de ganar una Copa de Europa, de ser un año el mejor año de la historia de Madrid, pero...
Tres en cuatro años.
Con la BBC, que no juega
con
al inicio desde el 23 de abril,
sí.
Si todo va bien,
pero yo digo,
el próximo fin de semana igual inician partido.
Escucha, hablo de la BBC por lo que supone de quién no está en el Madrid.
Sí, sí.
Claro, no digo porque cuando jueguen lo hagan mal. Lo que digo es que para mí había terminado la etapa de la BBC y lo que tenía que hacer era, entre Morata y Benzema, el que se tiene que ir es Benzema. Y cuando haya interés por fichar a Mbappé, colocamos a Bale.
Vas a que esa decisión...
En agosto no la tomas.
No, que te cuesta el cambio de entrenador. Porque es que Zidane cree en Benzema más que
pero ahí voy,
yo en ti.
Pero entonces Benzema, Zidane, lo que está pagando son sus decisiones.
Vale, claro.
Yo estando...
Que lo decimos el otro. Ya no las toma las ediciones, que os ríes de mí. No las toma Fran Escribá.
A ver, yo estando total...
Y va a seguir con sus decisiones.
Oye, y además te digo otra cosa. El Zidane, y hemos lo comentado muchas veces, entrará al Madrid una vez en su vida. Oiga, él cree que tiene que hacer eso. Parante con los faroles.
Y si los tres están bien físicamente, digo, físicamente prefiero no estar lesionado, van a jugar contra el
Vale,
tres,
yo estando...
No tengo la menor duda.
Una cosa, y no van a fichar a nadie. O sea, esto no va a cambiar nada.
En enero yo creo que no.
O sea, no fichan a nadie.
Yo
que
tampoco.
Que no, seguro
que
no.
Después de que ha hecho Zidane 3 veces...
Y te vuelvo a decir, es que si quitas Messi y 2 más... Un solo jugador no cambia. Yo creo ahí sí que le doy la razón a Brotons y a Palomar, que lo que tiene que hacer a lo mejor es movimientos dentro, con lo que hay.
Claro, es que tú ponte que fichas a alguien que la Champions no la puede jugar. ¿Para qué lo quieres en la Liga?
Yo
si
lo
la
que
Liga
estoy,
la tienes...
Yo estoy de acuerdo con la sentencia, perdón, con la opinión que expresó Paco hace un par de semanas, de que lo que está haciendo Florentino y José Ángel Sánchez es empezar a tomar nota, empezar a mirar, ver si realmente Cristiano Ronaldo se ha acabado, claro, ver realmente si Benzema tiene que cambiarlo. Una... Y preparar 500 millones sí, para lo que sea y todo
700,
esto. Ahora bien,
estando
de acuerdo, estando de acuerdo con la exposición de Manolo, de todos los pros, de la preparación física, de tal y cual, de cómo juegan, estando de acuerdo probablemente con que ni hay esquema ni hay juego de José Joaquín y tal y cual. Yo solo os digo una cosa. A mí, el paréntesis de los dos partidos de la Supercopa con el Barça es lo que me rompe todos los esquemas habidos y por haber.
Claro.
Es que fueron dos exhibiciones.
¿Vale?
¿Eh?
Es lo único que digo.
Dos exhibiciones.
Yo ahí es donde no, ya ahora sí que ya no entiendo nada.
Pero espérame, eso tiene Cristiano, pero escúchame, ¿sí? Sin Cristiano...
A ver, espera, David.
Quiero escucharla.
No, yo creo que es una explicación muy sencilla. Todos sabemos que en función de cómo hagas la pretemporada, pues los equipos llegan en un estado que tú al principio, Liga, ves unas diferencias y hay equipos que llegan fenomenal y te crees que van a estar arriba... Vamos a poner un ejemplo que no sea el Madrid. Si nos acordamos, el Levante empezó en posiciones pues europeas y tuvo un partido contra el Valencia donde se jugaba, no sé si era la tercera o cuarta plaza, cuando jugaban en campo Levante.
Sí.
El Madrid se acelera porque tiene la Supercopa Europa el 8 de agosto.
No, lo que quiero decir es...
La pretemporada del Madrid y del Barça ha sido la misma.
No, pero el Barça... El Barça es un equipo deprimido, Paco.
Vamos a ver.
Paco,
la pretemporada física
no
ha sido
viajes.
La misma. Después, no digo los
hay
viajes.
Hay que ver los entrenamientos de cada uno.
Escucha,
también.
Que es que el Barça se jugaba el mismo título que el Madrid a los 3 días de la Supercopa Europea.
Pero el Madrid tenía antes la Supercopa de Europa.
3 días, joder, me vas a decir que por 3 días han cambiado...
Y de hecho el Barça en Estados Unidos le gana al Madrid.
Claro.
Paco, en cuestión de una semana no sabes lo que cambia.
Pero que la pretemporada física fue la misma, la del Barça y la del Madrid. Lo que pasa es que el Barça tenía la depresión de Slavia y de Neymar y el Madrid iba lanzado. Es lo que pasó en agosto.
Que el matiz son las finales. Que el Madrid, los jugadores, independientemente de Zidane, juegan finales. Y las finales, por eso para ellos, el partido del PSG es una final.
Vale,
y ese Madrid
vale,
que vemos...
José Joaquín, yo estando de acuerdo contigo y estando de acuerdo con David... Lo que no puede ser, y no admito del Madrid, es lo de los dos partidos de Eurocopa y 19 puntos del Barça.
Claro,
yo si está 5, está 6 o está 4, yo lo firmo.
Es inexplicable que sí.
¿Vale? Yo lo firmo.
¿Cuánto hace que el Barcelona acaba una primera vuelta sin perder un partido?
No tanto.
Vamos a verlo.
Desde el primer año de Tito.
Pero tiene que ver.
O sea, no tanto, hace muy poco. José Joaquín, hace muy poco.
Oye, que el Barça esté fenomenal como está... No tiene que ver con que nosotros estén tan mal como están.
Claro.
Y volviendo a lo de los fichajes, es que de lo que el Madrid podía fichar ahora, nada de lo que hay fuera es mejor de lo que tiene en casa. Mételo en la cabeza.
El Barça acaba tres.
Lo que te puede
requerir. Bueno, perdona, nada de lo que hay fuera fichable, dices.
Claro. No hay, es que nada de lo que hay ahora mismo fichable es mejor
ejemplo,
de lo que tienes en casa.
Por ejemplo, yo, el Salah este. Claro.
Pero tú que fichas a Salah para jugar 19 partidos de liga.
No puedo jugar a la Champions. Sí que es verdad que el Real Madrid no se puede permitir tirar una temporada con lo que estáis diciendo de que está tomando nota, ¿no? La nota se toma antes y tú tienes que aspirar todas las temporadas a ganar la liga en la que estás jugando.
A ver, tú en agosto, que cuando se cierra el 31 de agosto, ¿tú creías que el Madrid tenía buen equipo y buena plantilla?
Y tanto.
Paco, yo en agosto creía que tenía un buen equipo, pero estábamos todos de acuerdo en que la salida de Morata tenía que reforzarse por alguien,
central,
por ejemplo.
Sí. Ahí Zidane fue un poco cabezón con no fichar un tipo que le metiera...
Bueno, yo no sé si es Zidane o es un tema ya de club, de ver venir esta situación.
No, pero si solo había un jugador que era Mbappé, si no había más jugadores. El Madrid no iba a luchar por otro jugador que no fuera Mbappé.
Claro.
¿Y cuánto valía Mbappé?
Era ese.
Pero el Madrid, Mbappé, cuando quiere fichar algo, tiene capacidad.
Mbappé valía más o menos 150-160 millones.
Si el Madrid va por Lewandowski, se lo lleva.
Y el Madrid, después de haber ganado 6 títulos, bueno, 5, porque no había ganado todavía
el
campeonato del mundo, ¿iba a fichar a Mbappé?
Claro. Ese es el problema, que tenías que tirar uno.
Bueno, entonces, la chorrada que dije la semana pasada de que los títulos han engañado la situación del Real Madrid, no es tan chorrada.
Sí, totalmente.
Hemos estado pensando mucho en tu frase durante toda la semana y hemos llegado a la conclusión de que efectivamente es una chorrada.
Bueno, te lo agradezco mucho, pero el Madrid sigue a 19.
Por retomarlo del 9.
Y era 16.
Muy difícil traer a un 9 bueno sabiendo que Zidane va a poner a Benzema. Por eso se marchó Morata.
Claro. Y si no viene ninguno, pues, Paco.
Tú puedes traer un 9 regular.
Sí, Chicharito. Pues,
claro, pues, bueno, ya tienes para un 9 meritorio. Tienes al chico Mayoral, que cuando sale no lo hace mal.
Oye,
ahora, tú vas a por Lewandowski y Lewandowski te viene al Madrid.
Aubameyang, que se va ahora...
No, es un 9.
Al Arsenal, ¿no?
Claro, pues,
pero, bien, no, pues, pero, Aubameyang. Pero es que el Madrid no creo que esta situación sea para pensar en traer a gente que ocupe un rol secundario.
Pero aparte
es que si estamos... no, es que si no, claro, nunca se va a ir Cristiano, claro, nunca se va a ir Benzema, no, nunca se va a ir.
Tú vas a tomar, la decisión ahora, claro, de cambiar a Cristiano.
No.
Ahora,
claro, eso, ahora no. Ahora no.
Entonces, en, tiene que tomar en verano, decisiones, sí.
En el verano
junio,
pasado.
Claro, no.
En el verano pasado, que te ha metido 12 goles en cuartos, semifinales.
Te hablo de Cristiano, o te hablo de Benzema.
De lo que,
Paco,
ya no hay ninguna, de lo que ya no hay ninguna duda, supongo, eso es, de que la BBC se ha acabado.
Claro, no, o sea, lo que no hay ninguna hay duda, Juanma, es que el Madrid se tiene que replantear en junio un nuevo equipo. No, pero en junio.
Hay
porque
que ver,
todavía no acaba la temporada. Y la única manera de que tú te des cuenta de tus errores es cuando acaba la temporada.
En este programa
el año pasado las victorias, a lo mejor tienes razón, Brotón, no te permiten hacer chocada, los cambios, Manuel, que tú puedas chocada, pensar. Chocada, pero
eso nosotros, ahora, eso nosotros, pero la gente que está ahí y cobra para ver esas cosas lo tiene que...
A ver, Paco,
no lo hizo el Barça, no lo hizo,
no lo hace nadie, Manolo.
Esperar,
que lo que hay que decidir es, de la BBC, ¿quién?
Claro. Para mí, dos.
Los dos.
Bueno, para ti, y para Pepito Pérez eran otros dos.
Para ti, para ti. No, espera, que me interesa tu opinión.
Pues... habrá que esperar a ver cómo termina el año. Si Cristiano termina el año en 40 goles, ¿te lo cargas?
No. Si yo a Cristiano es el único que me quedo.
Vale. Si Bale termina el año en 30 goles, ¿te lo cargas?
Fuera.
Ah, vale. Pues enhorabuena.
Sí,
Si Bale termina el año en 30 goles, no me lo cargo.
Pero
si termina físicamente bien, sin lesiones, siendo importante y en 30 goles...
Fuera.
Vale, pues enhorabuena. Pues tú, ¿vale?, tienes la visión,
claro,
yo no.
Es que hay que tomar esas decisiones a veces.
En este programa...
¿Qué me va a cambiar la idea? Después de 4 años, ¿cuántos años lleva Bale aquí?
Cuatro
años. ¿Me van a cambiar la idea ahora 4 meses? Que no, hombre, que no. Ya está. Ya,
en este
fuera.
Programa, Juanma.
Yo, a mí
este
lo programa... tengo más claro con Benzema. Yo creo que Benzema tiene que ser el año o suplente o fuera del Madrid.
Pero
para mí
el problema era. No es Benzema, pero el no problema es... no es Bale, de verdad.
Sí.
Que en este programa habéis llegado a decir, y yo lo he escuchado, que el Real Madrid había arrasado con los jóvenes que iban a triunfar en el fútbol español y que le habían quitado al Barcelona a todos los jóvenes. Ceballos, Marco Asensio, no sé qué. Y ahora resulta que esos Ceballos ni aparecen las convocatorias.
Pero están llegando... aparece ahora, pero Ceballos, quiero que sepas que no ha firmado por 3 meses.
Claro.
Ceballos ha firmado por 5 años.
Está muy bien fichado.
Ya, pero el Madrid no juega a ganar títulos a los 5 años, sí, hombre.
Cuando, generalmente gana bastante cada temporada.
Xavi Hernández estuvo a punto de irse del Barcelona.
Y tanto.
Si aquel día hubiéramos hecho el programa, pues seguramente alguno diría, ah, Xavi Hernández pues mira,
que se vaya,
se
que
tiró
no va
10 años. Mira, los futbolistas se les ficha, pero no para 2 meses. Ha dicho Juanma una cosa que tiene razón. A lo mejor hay algunos que ya llevan muchos años y ya esos ya sabemos lo que dan. Pero claro, un tío que lleva 3 meses en el Madrid no lo va a saber.
Por favor.
Claro.
Está perfectamente fichado, hombre. Claro, como Asensio y como todos los que
han fichado.
Y
como Marcos Llorente, sí, señor. Están todos perfectamente
claro,
fichados. Aunque no jueguen, da igual. Están muy
fichados. Mira, Marcos Llorente no supone ningún riesgo para el club.
Es
un jugador con el que te la tienes que jugar. Que te sale mal, pues salió mal.
Cedido,
pero claro, y está. ¿Qué problema? El problema es meterte en un jugador de 100 y pico millones que no te rinda. Ese es el problema que tiene.
Dime un jugador que no te rinda.
Pues, por ejemplo, Dembélé te costó 150 millones. No sabemos si te va a rendir o no. Ese no lo sabemos.
Claro,
pero si Asensio te sale mal, te costó 3,5, 4 o 5.
Bueno, Asensio mal ya no sale.
No, digo, si te saliera mal, te costó 5 millones.
Claro, claro.
Ahora, el problema es cuando te metes en
Justamente,
lo que dicen los oyentes. Pouto.
Nos escribe Justo, un español de Leganés que vive en Salvador de Bahía, en Brasil.
¿Se llama Justo?
Sí, y dice que le ha dado mucha...
Justo nos escribe un español.
Sí. ¡Jo, qué chiste! Bueno, pues vive en Salvador de Bahía y le damos mucha vidilla cada noche y dice que le hace gracia que echemos de menos a Morata cuando lleva un montón de partidos sin marcar.
En Salvador de Bahía ya tiene vida bastante, ¿eh?
Y me envía fotos desde allí, ¿eh?
Sí, ¿no?
Hace fotos muy bonitas. Ahora te las enseño, Antonito, no mires así.
¿Estuvimos en Salvador de Bahía? Sí, ¿no?
Sí. Tú y yo estuvimos en el sorteo, Juanma.
Emilio Pérez de Rozas advirtió que el Madrid podría empeorar y tenía razón. El Real Madrid es un conjunto que está basado en la inspiración de sus estrellas. Cuando la inspiración desaparece, se ve la falta de dirección técnica desde el banquillo. Zidane maneja el vestuario como si fuera el capitán, no el entrenador. Quiere ser el compañero, sobre todo, de los pesos pesados. Hay jugadores que ya no están a la altura del Real Madrid. Y ese es el gran problema del Madrid. Seguid contando las batallitas que queráis. En el Barça todo se acabará cuando se acabe Messi. Dice otro oyente que por no fichar a alguien que no pueda jugar Champions, lo mismo el año que viene no lo juega el Real Madrid. Taruguitos en el Bernabéu. En el caso de este árbitro francés, ¿quién aplicaría el VAR? Pedrito, el Linier, el cuarto árbitro. Se pregunta por aquí otro.
Es verdad.
Dice otro oyente.
¿Qué haría el VAR? ¿Qué haría el VAR en ese caso?
Pues el descojonarse pues de risa. Claro,
reírse
directamente al VAR de verdad.
Bueno, en el VAR hay que comportarse que hay caja negra.
Claro, le tienes que decir al árbitro, perdona, has hecho el ridículo.
Dice otro oyente, Paco, que cuando Poli Rincón se retire de la radio, que fiches al árbitro francés. Otro dice que no es por defender al árbitro francés, pero claro, si el árbitro se tiene que retirar del fútbol, también Cristiano Ronaldo, que empujó al árbitro de la Supercopa. Pero bueno, hay que decirle que claro, que uno es un juez y otro no. Y dice otro que la pregunta al Belda es qué hubiera hecho al árbitro si hubiera sido en el Bernabéu. Esa hubiera sido la gran pregunta.
Bueno, en el Bernabéu, ¿qué hubieras hecho al Belda?
¿Al árbitro?
Sí.
Lo mismo que en cualquier otro campo. Claro. Es que no puedo hacer nada, pues si no me tiran al congelador.
Claro.
Tal cual.
Pedro Martín, ¿quiere responderle a Brotons? Que sí, tenía una duda, Brotons.
El Barça ha acabado 3 ligas en la primera vuelta sin perder, las 3 recientes. Una en la 2009-2010, la otra en la 2012-2013 y en esta 2017-2018.
Eso era lo que tú querías.
2009-2010 no parece muy reciente, ¿no?
No, hombre, en comparación de los 80 y pico años que tiene la Liga, eso es reciente.
Claro. Sí, lo ponemos así, claro.
Claro.
No entiendo por qué estáis todos contra Brotons.
No.
Aunque pero a veces creo que es que Brotons es el que está contra todos.
No, a mí me da absolutamente igual que estéis contra mí. Es decir, sí. Hay una cosa que es evidente. El único que ha dicho que Zidane no era un buen entrenador en este programa desde hace 2 años soy yo. Nada
y
más.
Sí.
Y ahora resulta...
Le han dado el premio al mejor del mundo.
Sí. Le podemos
has tenido un palma
teniéndolo. Cristiano Cristiano también tiene 5 balones de oro. No es el mejor jugador del mundo.
Pero José Joaquín,
nada.
Se me abren las carnes cada vez que dices que los títulos tapan las carencias. Pero si la razón última son los títulos y
no No, te equivocas.
O sea, gana 2 Champions en una liga y eso tapa lo demás.
No,
sí, pero si es una bendición.
Una vergüenza. Ganar una Copa Europa para tapar 2 carencias es una vergüenza.
Estáis confundiendo y tergiversando la expresión.
Tergiversando
la expresión. Tapar. El problema del Real Madrid es que al final, le pasará lo que le está pasando, nada más.
Ahora, pero Broti, el Madrid fue capaz, creo, corregirme si me equivoco, de ganar una liga y tirar al entrenador.
Sí, varias veces.
Y una Copa Europa.
Sí.
Pues eso demuestra, querido Alberto,
que los títulos tapan efectivamente las miserias.
Eso lo que demuestra es que no hay una estructura. Eso demuestra que no hay un sistema.
Ahora
eso demuestra
ahora
que
seguimos.
No hay nada.
La publicidad del programa tapa la vergüenza que es este programa.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juan Domínguez Vendala tenía claro lo que quería ser desde pequeño. Hoy es un referente en la lucha mundial contra la diabetes.
Fue uno de esos chiquillos que... ¿Tenían claro lo que querían ser? ¿Cómo llega un joven de 14 años a responderle a su padre con lo de biólogo molecular?
A mí me encantaba la biología desde muy chico. De hecho, tenía siempre una doble vocación.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Imagina un Mercedes. ¿Lo tienes? Ahora imagínate ese Mercedes con 4 años de garantía gratuita. ¡Wow! Y si además te regalan el cambio automático, no está mal, ¿no?
Deja de soñar. Ven a los Star Days del 18 al 27 de enero y empieza a conducir un Mercedes con unas condiciones únicas. Oferta válida solo para vehículos en stock matriculados antes del 28 de febrero.
Infórmate en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Hola amigos, soy Leo Harlen. Hasta aquí hemos llegado. Tercera temporada en el Teatro Infanta Isabel en la calle Barquillo. Con mis compañeros Sergio Laya y con Sinacio. A pasarlo bien, a disfrutar todo el mundo. Jiji, jaja, tercera temporada. Hasta aquí hemos llegado. ¡Buah, qué maravilla!
Venta de entradas en El Corte Inglés,
Grupo Esmedia
y entradas.com.
Eso es.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, tramo final de este tertulión, interesantísimo tertulión, que sí, sí, que ha abordado temas importantes, ¿eh?, del fin de semana. Todo para no decir que el Barça es el flamante... lo digo con ironía, que nadie piense que lo hacemos todo para no decir que el Barça...
Bueno, alguno habrá pensado.
Seguro, llegan mensajes de eso. Que el Barça, flamante campeón de invierno, que ya lo sabíamos, pero es que además hoy le ha dado la vuelta a un partido en un estadio que se le ha dado muy mal desde el año 2007. Empezó perdiendo 2-0 y ha ganado 2-4. ¿Cómo está Luis Suárez? Que yo pensé que este año, no sé, según arrancó, que no iba a alcanzar cifras buenas...
De lo bueno nunca se puede dudar.
Increíble cómo está otra vez Luis Suárez y Messi, que la primera parte no se le ha visto y luego pues ha metido el cuarto un gol espectacular.
Los buenos son buenos siempre, Chato.
Está el Barça a un nivel buenísimo, ¿eh?
Sí, muy, en línea imparable. Yo le veo de aquellos años de que decía saber cómo demonios se le gana a estos. Muy, tremendo.
Pues cree en lo que hace y... Y a los comentando un poco los datos que viene dando Pedro sobre los goles que mete el Madrid en las segundas partes y los que encaja, y los que mete el Barça y los que encaja, hay que pensar que en las segundas partes tiene una trascendencia directa a lo que ocurre en el vestuario, porque el Barcelona de los segundos tiempos ha sido irreconocible en Madrid o en el Calderón o en Valencia, también en San Sebastián, y ha sacado... adelante esos partidos, creyendo siempre que con lo que tenía podía adelantarse o, como hoy, remontar y dar la vuelta, y al final lo hace con solvencia, porque psicológicamente yo creo que está fortísimo y porque ahora Messi sigue demostrando que cada semana que es un caso aparte, y además Suárez ha encontrado portería con la misma facilidad que parecía haberla perdido al principio del campeonato, de manera que tiene pegada, tiene fútbol, tiene el brillo, pero tiene la solvencia que no tenía otros Barças.
Bueno, el brillo lo tiene a ratos, antes era único y ahora, insisto, es el mejor. Yo recordaba esta tarde en una conversación que tuve después de la noche del 0-3 del Bernabéu con un periodista radiofónico de Madrid que tiene dos o tres grandes amigos en la plantilla del Barça, y él hablaba por WhatsApp y por teléfono con uno de ellos y uno de ellos le decía: esperemos que el Madrid no esté así cuando venga el Paris Saint-Germain porque le va a hacer una destrozada. Y después, hablando de su situación, le decía que los jugadores admiraban mucho la mano con la que Valverde está dirigiendo al equipo, preparándolo, guardándose a unos, guardándose a otros, utilizándolos a todos. Uh-huh. Y después también, como segundo punto de elogio, le decía que la manera en que Valverde interviene en los partidos... cuando los partidos se tuercen porque ellos no son capaces de sacarlos adelante, es también muy decisiva y es lo que ellos más creen en ese sentido. Entonces estoy con lo que dice Miguel. Yo creo que hoy, cuando le han preguntado en la conferencia de prensa a Valverde cómo resumiría todo lo que yo ya he comentado varias veces que le ha ocurrido al Barça antes de empezar el campeonato en Barcelona, en Cataluña, y cómo es que el equipo se levantó de la Supercopa, ha explicado que la unión del vestuario ha sido fantástica, ha sido importantísima, Y también ha venido a decir que en ningún momento se habían planteado, después de la hecatombe de la Supercopa con el Madrid, empezar a soñar con objetivos, sino ir partido a partido y día a día, y recomponiéndose ellos y uniéndose ellos entre ellos.
Hombre, a mí me parece Valverde...
Y eso que se ha visto hoy en la Noeta, claro.
Ahora que acaba la primera vuelta y echando de comer a Messi aparte, me parece el hombre de la primera vuelta.
Valverde.
Sí, Valverde es el tipo más influyente en lo que ha pasado en esta primera vuelta en toda la división, por la cantidad de puntos que ha conseguido el Barça, por la eficacia con la que lo ha conseguido, por convertir prácticamente los jugadores del Barça, han sido los empleados de la semana todas las semanas. O sea, que ha sido pulcro, profesional, perfecto lo que han hecho. Es verdad que ha habido algunos partidos que a lo mejor no te entra el Barça por los ojos, ha habido ratos también.
Sí, los
también.
Dos primeros meses, o sea, septiembre y octubre fueron dos meses de partidos más bien aburridos del Barça.
Sí, pero luego se han visto ya más cosas. El otro día en Copa contra el Celta, el primer tiempo fue del Barça este de los de antes, y me parece, si valoramos, estamos valorando aquí qué fichajes tiene que hacer el Madrid y qué tal, el que ha dado en el clavo de luego con el fichaje de Valverde ha sido el Barça.
Yo, por decir algo distinto, a mí lo que me flipa del Barça es que cuando está zarandeado, porque la primera parte que ha hecho Villarreal ha sido
muy buena,
maravillosa. Buena. Cuando está zarandeado, palmando 2-0 o achuchándole como la achuchó el Madrid en el Bernabéu la primera parte. O te aparece Ter Stegen y no te consigues poner por delante del marcador, o aunque se pongan por detrás, incluso con dos goles, es que tú sabes que van a hacer gol. O sea, yo estaba convencido.
Sí, eso lo veía solo en el Madrid, ya no lo ves en el Barça.
Pero con 2-0, que dices, joder, 2-0 ya se ha acabado, esto le van a caer cuatro. No. Con el Barça piensas, va a hacer un gol, se va a meter en el partido. Y cuando mete el gol, dices, y ahora va a empatar. Y cuando mete los dos,
eso, ya tiene el partido.
Y eso que vemos desde fuera, yo creo que lo piensan ellos. Desde
bueno, y luego tiene una cosa que es precisamente todo lo contrario que tiene Madrid, que es que mete goles. Es que vamos, o sea, tener entre Suárez y Messi llevan 30 goles en Liga.
Y con Paulinho 38, que son Paulinho 38, más de los que lleva el Madrid.
Y hoy ha encajado dos que hacía 14 años que los encajaba. Es que además de los goles no le metes.
Hoy, como ha dicho Paco, la Real ha hecho una primera buena parte. Le ha hecho tres goles. Sí. Ter Stegen ha tenido una buena mano. O sea, que la Real le ha generado problemas.
Sí.
Pero claro, un equipo que, como dice ahora mismo Rico, entre los tres, los dos de arriba y el media punta, llevan 38 goles.
Y ha conseguido otra cosa maravillosa, y es que juega André Gómez y nadie debate si André Gómez debe jugar o no debe jugar.
Bueno, se debate.
Yo creo que se debate, pero se asume que Valverde lo va a seguir poniendo.
Sí, porque ya, las emisoras de radio ya la han metido.
Ya, pero
sí,
una cosa es lo que debata,
ya,
es
evidentemente,
que no le gusta André
tienes
Gómez.
Tienes toda la razón.
Y otra cosa es que André Gómez, que era un tipo cuestionado,
tienes toda
es,
la razón.
Le ha dado toda la confianza
en Barcelona,
del mundo.
En Barcelona, José Joaquín, que sepas que hay el tema de André Gómez que se debate. Y también hay la frase de mi amigo Andoni Zubizarreta de que Vermaelen era un jugador de inmediato rendimiento. Eso también lo escribió.
No, si hoy palma el Barça, yo creo que todos estaríamos diciendo
eso
que se echaba de menos
mucho
a Iniesta, porque es que en la primera parte el Barça no tenía el balón.
Sí. Pues mira, ha dicho una cosa de Iniesta a Valverde, además que como habla con tal claridad y con tal naturalidad.
Sí, lo del campo estaba espeso.
No, ha dicho, el campo
no
está rápido. Odriozola es rapidísimo.
Sí.
Rapidísimo. En esa banda me iban a estar permanentemente percutiendo.
Sí, le iba a dar
¿Y para qué le iba a pegar una paliza a Andrés Iniesta?
Claro.
Lo ha dicho muy claro.
Teniendo el jueves el español, ha dicho.
Yo me apunto también a la teoría de Valverde como hombre importante, porque tuve la suerte de tenerlo aquí en el Valencia. Y me suena todo lo que estáis hablando. Me suena porque la normalidad que le da y vamos todo dentro y fuera del vestuario, ¿eh? Porque cuando afronta las ruedas de prensa, es un escándalo.
Hoy ha hablado de las ruedas de prensa.
La tranquilidad con la que se expresa.
Sí. Hoy ha hablado de las ruedas de prensa y ha estado muy divertido.
Sí, además, bueno, siempre decimos que a la gente hay que verla un poco a las malas, ¿no? En las malas situaciones, cómo reacciona.
No, pero este no te va a cambiar.
Pero tiene pinta de que...
No, de hecho,
a Valverde ya le ha tocado lidiar con algún marrón.
¿Cómo? Yo creo que es los toros más importantes del Barça han sido la independencia y la marcha de Neymar.
Eso se las ha comido él.
Claro. Así, según ha llegado. Pamba.
Sí. Y lo ha tratado con una naturalidad y una normalidad increíble.
Y porque no nos hemos enterado, Paco, Juanma, todos de cómo fue la famosa reunión del vestuario del día de Las Palmas.
Del partido
de, sin público. De que se juega o no se juega. Porque ahí yo creo que Messi, Valverde y alguno más tuvo...
Iniesta
tuvo un peso.
Bueno, el que más peso tuvo fue Messi, que lo contamos aquí. Vamos,
efectivamente.
Nosotros jugamos.
Y muy especial el peso de Iniesta ese día también.
Sí.
Hombre, la gente más o menos normal acaba imponiéndose.
Sí.
Y este lo que ha hecho es una roca. O sea, lo que ha hecho. El Barça es una roca. Es pegarse contra una roca.
Antonio Ruiz.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, no, yo a la vista llevo todo el día analizando.
¿Quién silba? ¿A la Leti? ¿Silban? ¿Silban a la Leti?
Sí, sí, que silbe, que silbe. Llevo todo el día analizando.
Ese es Lama.
No, no, soy Emilio, es Emilio. Es Emilio, perdón.
Qué falta de respeto al Club Atlético de Madrid.
Perdón.
Desde la posición mía de un.
¿Quién?
Bueno, venga, vamos a ver.
A ver si callamos a los pájaros y hablamos a las personas.
¿Son pájaros?
No silba. No, bueno, pájaro. Sí, los loros, sí.
Los loros. Digo desde mi posición humilde, ¿no? Se me estaba ocurriendo una reflexión medio inocente, ¿no? Que a la vista de la tormenta
como
que
todas
está.
Las tuyas.
¿Es penalti de Augusto para ti la mano de?
¿Cómo?
Si es penalti de Augusto, la mano de.
No.
Para ti no es penalti.
El discurso lo tenía hecho y otra jodida.
No, porque el discurso, mira, no hay papeles. El discurso está en la piel y en la cabeza.
Cuéntalo, hermano.
Y en la cabeza hay terreno suficiente como para desarrollarlo.
No, desde luego. Sí. Un latifundio.
Digo que a la vista de la tormenta, es curioso, se me ocurre esta reflexión, es curioso que a la tormenta solo se salva el único equipo que juega horrible al fútbol, que falla muchos goles, que aburre a las ovejas, que prácticamente hay que echar a la mitad del equipo porque no juega nada, el entrenador hace un cambio y hay que mandarlo a Guantánamo. Digo, se me ocurre que el único equipo que le aguanta el pulso al Barcelona es el Atlético de Madrid. Posiblemente uno de los más criticados y más vilipendiados por este elenco de periodistas y por la mayoría de los periodistas.
No todos.
Bueno, tú no, por ejemplo, bien, ni David perfecto. Albelda, porque vosotros sí sabéis de qué va esto.
Gracias.
Pero hay otros muchos que lanzan rápido y luego para recoger tienen problemas.
Pues estar a 9 puntos es aguantarle.
No, si te parece, estar a 19 es más fácil.
No, es que aguantar. El Valencia está a 11.
Sí,
es que el Valencia
claro.
Está a 2 menos que el Valencia.
A este Barcelona, Brotón, que tú me digas eso, significa
no,
que.
No, pero es que
una
el Valencia
dos,
está a 2 menos que el Atlético de Madrid.
No, o sea, es que digo.
Está muy bien lo que está haciendo el Atlético de Madrid.
Más cerca estás el Atlético de Madrid, salvo que tú me digas lo contrario.
Griezmann, ¿qué tal Griezmann? Bien.
El Atlético de Madrid tiene un lunar negro del que están, vamos, tirándose de los pelos, que es la eliminación.
Dime, Manolo.
Hombre, claro.
El Atlético de Madrid tiene un lunar negro.
Ese es el
que
problema.
Se están tirando de los pelos porque es la eliminación de la Champions.
Claro, ese es el canto.
Si el Atlético de Madrid hubiera entrado en la Champions, aunque sea segundo,
ojito. Ojito.
Pues ojito, claro. Pero claro, el Atlético de Madrid, quieras o no quieras, van a pelear los dos títulos que tienen. La Liga, evidentemente, yo creo que no la pueden ganar, pero la van a pelear. Pero es que ellos ahora mismo estarían en disposición, lo que siempre digo, de pelear la Champions.
Y tanto.
Más fácil que de pelear la
Manolo,
Champions.
Y Manolo, de todas maneras.
El Atleti va a rascar título este año.
Yo quiero
y
decir,
a lo mejor alguno, a lo mejor dos.
Juanma, para un equipo como el Atlético
dos,
Madrid,
dos,
que está
cuál,
entrando
cuál,
en Champions cuál, continuamente cuál, todos los años,
Villamadrid,
al
¿no?
final que le toque un grupo como el que le ha tocado y por una mala tarde dos contra el rival más flojo que de fuera, oye, sinceramente, yo no lo veo como un fracaso, ¿eh?
No, sí, yo no digo que sea un fracaso.
No, pero es un cante, David.
Yo digo que ellos están tirando de los pelos porque ellos se dan cuenta.
Hombre, David, es el único gran equipo que no ha pasado.
Oye, un gol en Carabaj estaba dentro.
Es fracaso porque no te echa la Roma al Chelsea, sino
que. Claro,
claro.
Esa es la cosa, que si pierdes con la Roma al Chelsea.
Es que a la Roma, Paco, a la Roma le han sacado 4 puntos de 6.
Y tanto.
Sí, si el Atleti a la Roma le sacó 4 puntos de 6, incluso le pudo hacer 6 de 6 porque
le pegó un baño. Le pegó un meneo en el primer partido, sí, que no
más como dice Albert, es que te ha echado el Carabac.
El problema es que con Diego Costa y con Vitolo este equipo gana mucho, y gana tanto que da pena que no juegue la Champions, porque posiblemente iba a dar
Antonio,
mucha
Antonio, este equipo con estos dos en la Champions ahora, ¿a quién le tocó la Roma?
La
Roma no me acuerdo.
Le tocó a uno fácil, ¿no?
Pero no sé, que el Atleti estaba en la pomada para llevarse la Champions, no tengo la menor duda.
Sí, por lo menos para llegar lejos. Y, por ejemplo, ayer el partido que hace Neibar es el partido típico sin Diego Costa. Es el partido...
No, es lamentable el partido. Ahí,
bueno, lamentabilísimo. Pero
Shakhtar,
Roma-Shakhtar. ¿Estás de acuerdo con eso? Ya tengo bastante.
Sí, Roma-Shakhtar, pues
el primer tiempo yo creo que fue bastante bueno.
Sí,
el segundo
el
ya
no
se,
fue malo,
se dejó llevar. Pero es de esos partidos yo he visto 500 y es de la época pre-Costa. Con Costa, en dos partidos hemos visto que no tiene nada que ver. La cara del equipo, el rendimiento.
No,
y...
es que Costa les cambia la cara.
Claro.
Es que yo lo llevo diciendo mucho tiempo.
Y
Vitolo. Costa va a ser bueno. No, Vitolo no juega todavía. Vamos
y Vitolo. Deja
que
no juegue en serio. Que le va a cambiar,
Costa,
hombre.
Costa, dije yo, le va a cambiar la cara porque le va a hacer bueno a todos los que hay alrededor.
Lo próximo del Atlético de Madrid es el Sevilla en Copa,
Sevilla,
el
sí.
miércoles, ¿no?
Y tres en Liga seguidos
siete,
en casa.
7 de la tarde.
7 de la tarde.
Y 3 en casa seguidos.
Y 3 seguidos Juanma. En casa.
Sevilla, Oliva, Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, Juanma.
Hola, Víctor.
Buenas noches.
Nueva derrota del Sevilla.
Sí, y la confirmación del fracaso de un modelo, ¿no? Elegido por el Sevilla hace año y medio y que solo ha servido para ir acumulando un montón de jugadores supuestamente de calidad y buen trato de balón y que solo han contribuido a que el Sevilla campeón de los últimos años hoy día sea un equipo amable para el rival, nada incómodo, sin alma, sin espíritu, sin capacidad de resistencia y sin dominio de las áreas. Todo lo contrario a lo que era el Sevilla de los éxitos, que era un equipo que acumulaba físico, pegada, velocidad, pues de aquello ya queda muy poco y el equipo ahora mismo está en el peor momento de los últimos años y manejando mal esta primera crisis el presidente Castro, que ha puesto en manos de un director deportivo, Óscar Arias, 200 millones de euros para que solo un fichaje de 9 le sirvan, y luego la segunda parte es el experimento de Montella, que Montella da la sensación de que no se entera de nada y que en dos semanas ha empeorado lo que había heredado, que estaba mal, lo de Berisso, pero que ahora mismo no se entera de nada.
Víctor.
No, que los errores evidentemente están permitidos, pero los disparates te llevan al hoyo. Y el Sevilla está sumando un disparate tras otro. Lo de Montella de hoy es colocarse al borde de la destitución.
¿Qué dices?
No, vamos a ver, yo a la 1:22 de la mañana no estoy aquí para decir tonterías. Vamos a ver. Un tipo que llega y pone en el mismo once inicial a Mercado, a Carole, a Pizarro, a Geis, a Navas y Nolito, es que no tiene ni un solo conocimiento de los jugadores del Sevilla. Por lo tanto, ese alto ejecutivo no está capacitado para llevar el club.
No, entonces el que lo ha traído es el que tiene responsabilidad.
No, tú tranquilo. Si el vendaval, como esto siga, se va a llevar por delante a Óscar Arias y el siguiente al presidente, claro. que está viendo cómo esto se está convirtiendo en un disparate ya diario.
Montella no es culpable, pero es una ocurrencia.
Montella es culpable.
Quiero decir,
Montella, no.
Lleva cuatro minutos, pero es una ocurrencia como cuando el Valencia trajo a Neville. No puedes tener en mitad de la temporada a un
Paco,
tío.
Paco, si tú
no
mañana.
¿De qué va esto?
Paco, perdóname.
O Prandelli, ¿no? Como hizo el Valencia en su momento, cosas así.
Paco, si tú mañana me pones a mí a narrar el Real Madrid. Alama lo pone con una grabadora, hace la vuelta ciclista.
Yo lo haría bien,
Sí, exactamente.
No dice que tú lo fueras a hacer bien. No, dice que
Víctor, ¿te acuerdas? Víctor.
Es que aquí la gente de Sevilla sabe perfectamente lo que estoy diciendo. Lo que ha hecho hoy el entrenador de Sevilla es de un desconocimiento, ¿verdad?
Víctor Oliva, ¿os acordáis que os pregunté de dónde ha salido Montella? ¿Os acordáis que os pregunté?
Emilio,
Joaquín lo ha recomendado. ¿Os acordáis que os pregunté? ¿Alguien conoce de Italia que conoce a Montella que dice que es el entrenador de Sevilla? ¿Os acordáis?
Emilio, que esto es un casting que no tiene ni pies ni cabeza. Empiezan eligiendo a un tipo que en un momento dado te podía estabilizar la situación.
Claro, un tío que no entrena en Italia lo traemos aquí a un equipo de Champions nuestro.
Y van a Italia a un viaje y acaban abducidos por los conocimientos supuestos de Montella. Y acaban cambiando
que igual
el criterio
es un
inicial.
Gran entrenador. Y
no, hombre, que no, Paco, se entrenaría. Si es un gran entrenador, entrenaría.
Pero Paco, no para una circustancia.
Si es un gran entrenador, entrenaría.
Una ocurrencia y la culpa es del que le trae.
Pero la culpa es del presidente que le trae, claro.
Paco, que alguien que ha visto cinco vídeos, por lo menos habrá visto este hombre cinco vídeos de Sevilla.
Este entrenador ha visto medio vídeo.
¿Sabes lo que pasa? En este país pensamos que lo bueno está fuera.
Efectivamente, eso correcto.
O
sea, estamos hablando.
Nos abducidos.
Lo mejor, Manolo.
Yo veo a Javi Gracia, que está el tío en el paro. Pero ¿tú crees que Javi Gracia no lo hubiera hecho en el Sevilla mejor que más? Javi Gracia conoce nuestro fútbol. Sabe quién son nuestros jugadores. No le tienen que decir
Manolo, que el Sevilla está para estabilizarlo. Que el Sevilla a este ritmo no juega ni Europa League la próxima temporada, ¿eh?
Yo lo que digo es que
no
sí.
juega ni Europa League porque la caída parece que no tiene todavía fondo, ¿eh? La caída sigue adelante.
Pero si la reunión es muy fácil. Buenas tardes, Montella. Buenas tardes. ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que Nava y Nolito pueden seguir jugando? Sí, usted, candidato fuera. Claro, si es que no saben, es que no han visto el nivel de Navas y Nolito. Es que un entrenador que pone y que aguanta 90 minutos a un jugador llamado Carole, Mercado, Pizarro, Navas y Nolito, no está capacitado. O sea, es que es asombroso, es que aquí la gente se echa las manos a la cabeza cuando ha visto el once inicial de hoy.
Vamos a ver por dónde evoluciona la crisis también del Sevilla. Gracias, Oliva. Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Preguntas del tertulión. Paco González, si el Madrid acaba la temporada en blanco, ¿cuántos no seguirán de la BBC? Mira, lo que habíamos hablado antes. Si acaba en blanco. ¿De tres, cuántos no siguen?
De verdad que no lo sé, pero yo creo que... Bueno, uno es evidente. O sea, que cae uno por... Pero no digo cuál es. Digo que uno por lo menos.
Lama, ¿puede aún el Madrid arrebatarle la Liga al Barça?
No.
Guas, ¿hay algún mensaje oculto para Zidane en el traje de ferretero de Sergio Ramos? ¿Traje de ferretero?
Así es que lleva una abrigo que hace una bata azul.
Sí, es increíble. Yo he alucinado, ¿eh?
Entre ese y el de Bellerín...
¿Tú, sí, escucha, Lama, ¿tú que le conoces? ¿Qué ves detrás de eso?
Yo no veo nada porque no lo sé, pero el que lo tiene que ver es él.
Sí.
Si le gusta, le ha puesto un mensaje. Pero, John Terry. Le ha dicho que es un fenómeno, pero que tiene que cambiar de asesor.
Sí, que se ha equivocado. Eres un fenómeno, pero te has equivocado.
Pero escúchame, si se ve guapo.
Sí, sí, sin duda.
No, lo haremos más.
Y Bellerín, ¿eh? ¿Habéis visto lo de Bellerín?
Lo de Bellerín es extraordinario. Sí.
En pijama. Es como si bajara la basura.
En pijama y bata a la Fashion Week.
Sí, yo...
Sí, cuando lo vi dije, bueno, o sea, que le han pillado en la puerta de su casa.
No, que va, a la Fashion.
Pues lo normal es que son las camisas y los vaqueros, ¿verdad?
¿Sabes lo malo del Madrid? Que yo creo que no tiene ni idea de lo que pasa ni Sergio Ramos.
Rico, elige, ¿Champions para el Barça o ascenso del Lleida?
Hostia. Paso palabra.
Venga, vale. Brotons, ¿con cuántas...?
¿Se pueden rechazar las preguntas?
No, bueno, no. Una vez...
Ah, vale, perdón.
Con lo que yo he soportado.
Perdón, efectivamente.
También es verdad.
Y Champions para Lleida.
También es verdad.
¿Con cuántas jornadas, Brotons, de antelación crees que se proclamará campeón de Liga el Barça?
No tengo ni idea, no llevo las cuentas.
El récord es 5, dijo Pedro Martín.
Vale. Pérez de Rozas, ¿por qué te encabronas tanto con el fútbol y con las motos? Eres la persona más tranquila del planeta.
Bueno, es que eso no es verdad, pero bueno, si hiciéramos una tertulia todos de las motos sería igual.
¿Sí?
Sí, sí.
Albelda, ¿a quién le quitarías del once del Valencia para poner a Coquelin?
A nadie.
Vale. Roberto Palomar, ¿se puede decir que al Madrid le ha llegado el famoso fin de ciclo? ¿Que al Madrid le ha llegado el fin de ciclo?
Bueno, esperaría un poquito
más,
a ver qué pasa.
Un poquito más.
Vale, sí. Perfecto. Gracias a todos por estar en este...
Hombre,
a ti, hombre.
Ha sido un placer.
A ti por
placer
invitarnos.
Nuestro.
Gracias.
Buenas noches, hoy día.
Ahora hablamos de tenis, que debuta Nadal, y del Dakar.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Imagina un Mercedes. ¿Lo tienes? Ahora imagínate ese Mercedes con 4 años de garantía gratuita. ¡Wow! ¿Y si además te regalan el cambio automático? No está mal, ¿no?
Deja de soñar. Ven a los Star Days del 18 al 27 de enero y empieza a conducir un Mercedes con unas condiciones únicas. Oferta válida solo para vehículos en stock matriculados antes del 28 de febrero.
Infórmate en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
La solidaridad está muy viva en Madrid. Son muchos, muchísimos, los que comparten lo que son y tienen con los más necesitados. Cáritas Madrid agradece tu generosidad. Ellos logran que otros puedan encontrar los recursos necesarios para integrarse en la sociedad y salir de su difícil situación. Tú puedes ser uno de ellos. Anímate y ayúdanos a ayudar. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Un minuto para dos conexiones. La primera con el tenis. ¿A qué hora debuta Nadal en el Open de Australia?
A las 9 de la mañana, ante Víctor Estrella Burgos, un dominicano de 37 años. ¿Cómo será, Juanma, que hasta los 33 no entró al top 100? De hecho, con 26 años tenía 0 puntos el bueno de Víctor. Y nada,
¿37 años?
37 años. Curtido, es el segundo más joven del top 100, después de Ivo Karlovic, el croata, que tiene 38. Curtido en los Challengers.
Será el segundo más viejo, ¿no? El segundo más joven.
El segundo más veterano, eso es.
Me gusta, más viejo, correcto.
Sí. Más viejo, más veterano, para no faltarle al respeto.
No, es que viejo es una palabra...
Muy bien, 9 de la mañana, Rafa Nadal, ya sabes que tiene el cuadro más o menos despejado, por lo menos al inicio, y escucha, Juanma, porque a mí me deja muy tranquilo y muy esperanzado escuchar esto a Rafa Nadal.
Estoy jugando mejor de lo que esperaba al llegar aquí en este momento. El trabajo que teníamos que hacer está hecho y ahora pues queda intentar competir bien desde el comienzo, ¿no? La primera ronda va a ser importante y el comienzo del torneo va a ser muy importante en general para mí.
Además juegan otros 3 españoles de los 12 que hay en competición. De hecho ya lo está haciendo tu paisano Pablo Carreño, que en unos juegos bastante largos, de momento va a empate a 1 en el primer set ante un joven australiano, Kubler. A las 3 de la mañana más o menos, David Ferrer ante Rublev. Ojo que el ruso es muy peligroso, aunque David está jugando muy bien, ha llegado a semifinales en Auckland. Y a las 5, Carla Suárez ante Frech.
¿Mañana tenemos etapa del Dakar o no? Carlos Miguel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Juanma, no hay etapa mañana del Dakar y eso es bueno para Carlos Sainz. No hay etapa por las condiciones en las que se encuentran las pistas, por las lluvias. Y la siguiente etapa será el martes y será... hay 2 etapas, que son las etapas reinas, las 2 siguientes de martes y miércoles. Carlos Sainz tiene 1 hora y 6 minutos sobre Alatilla. Hoy se lo ha tomado con tranquilidad, ha llegado 7 minutos en meta. Va a ir día a día, pero está entre 4 etapas importantes. Es decir, solo le faltan 4 etapas gordas para proclamarse campeón del Dakar. En las últimas horas hemos sabido una pequeña, una anécdota que cuidado que podría influir en la carrera. El holandés Cees Kuylen, que es el cofundador de Booking, que iba en un quad, se ha quejado a la organización de que un Peugeot le atropelló, le tiró de su quad y que otro Peugeot y un Mini no le atendieron. Y los 2 Peugeot son Carlos Sainz, Peter Hansel y el Mini de Al Raji. Mañana, a eso a las 5 de la tarde, sabremos si hay sanción o no para Carlos Sainz por comportamiento poco deportivo. En Peugeot creen que se lo ha inventado todo y que no le vieron y que no va a pasar nada. Joder. Habrá que estar atentos porque podría haber penalización en tiempo para el piloto español.
Vale. Mañana me cuentas. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Chao.
Venga, oyentes.
Manolo Lama, no seas cobarde, da nombre. Si das el nombre de disco que da el hígado, pues di los otros que no dan el hígado. Da nombre, no seas cobarde, da nombre.
Me parece lamentable que cuando das la clasificación omitas al Valencia partido tras partido. Es lamentable tu información. Gracias.
Ya solo nos faltaba, Juanma, que la palabra de uno sea mayor que la palabra de otro. Dentro de una semana tenemos a todos los negros o a todos los que sean que se sientan perjudicados acusando a los demás para que los expulsen.
Que no es cuestión de físico, que esas las ocasiones, por ejemplo, de ayer de Cristiano Ronaldo, se las das a Romario o a Lewandowski o a cualquier jugador con calidad, te las mete. Y no es cuestión de físico, es que son muy malos.
Nos vamos, mañana más Radio Deportiva. Tenemos fútbol a las 9, buen partido entre el Betis y el Leganés. Y a las 11:30... partidazo, Cadena Cope, aquí en la radio. Gracias por estar ahí un día más. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
Cope, estar informado.